En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oyer, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, lunes 9 de junio. De resaca emocional intensa después de lo vivido ayer y de lo que hoy todo el mundo ha estado hablando. Digo del tenis, porque la verdad es que ayer el tenis se comió al fútbol. En parte por cómo acabó el fútbol también, pero sin duda alguna por cómo fueron los acontecimientos. Hoy todo el mundo ha hablado de Carlos Alcaraz en este país y en casi todos los países donde gusta el tenis. Alcaraz ha copado las portadas de medio mundo, de medio planeta, con el partido frente a Sinner. Bueno, hay que decir Alcaraz y Sinner. Hay que darle la gloria también al italiano por lo que hizo en esas 5 horas y 29 minutos que duró la final más larga de la historia de Roland Garros. A esta hora, Alcaraz está disfrutando de unos días de descanso. ¿Dónde? Pues se supone que en Ibiza o por ahí. Y con su gente, con sus amigos, con la gente con la que desconecta y con la que disfruta. Y suponemos que ya no hay espacio para las polémicas. Que disfrute, que viva, que relaje todo lo que ha tenido que vivir en estas últimas semanas y que se prepare para Wimbledon, que arranca a finales de junio y que acaba el domingo 13 de julio, que es el día que acaba también el Mundial de Clubes. Eso es lo próximo, Wimbledon. Vamos a hablar luego de tenis, y de la resaca emocional, insisto, que ha dejado esa victoria sobre Sinner en un partido que pasa a la historia. Están esta noche en el partidazo Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hombre, David.
Hola, buenas noches.
David Sánchez, un valiente que me mandó un mensaje el viernes ya, no espero al domingo cuando estaba perdiendo Alcaraz. El viernes, cuando ya perdía Alcaraz en el primer set con Musetti, ya me dijo que... Vaya gafe que eres y tal.
No contestaste, ¿eh? Sí. Hasta cuando se encauzó, sí.
Sí, pero luego... hubo unos cuantos que me mandaron, que ¿sí? lo sepas. Sí, sí. Dale. Y luego fui contestando. Hola, un saludo y tal. Sí, sí, sin problema. Está Nacho Peña. Hola, Nacho. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Muy buenas.
Está Fouto. Hola, Fouti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis?
Habrás disfrutado, ¿no?
Mucho.
Yo no fui de los que te mando mensaje de esos.
No.
No,
no, no, la verdad que no.
Te habías comido ya, varias finales de algún torneo un poco más bajas,
no,
y dije, tampoco quiero molestarle tan pronto.
Es verdad que en Madrid me llevo comiendo algún truño que otro, pero y en el Godó también he visto cosas.
¿Has comido algún Casperrú o alguna cosa así?
Pero he visto cosas buenas también en el Godó y en Madrid, ¿eh?
Ya, pero no como lo de ayer.
No, lo de ayer va a ser difícil que volvamos a verlo. La verdad es que...
Yo te buscaba por la grada... Juanma, bueno, pero no te encontraba.
Estaba en la zona humilde, digamos. En la zona humilde.
¿Cómo?
Sí, sí.
Perfil bajo.
Perfil medio.
Medio.
Medio. Vale. Justo, sí, tribuna a media altura, más o menos. Súper bien la entrada.
El viaje ha sido todo perfil humilde, ¿eh?
Sí.
El avión, todo.
¿El avión qué?
Un avión de Iberia.
¿Un avión de Iberia? ¿Qué quieres, que vaya en vuelo privado?
Sí, pero bueno, ha habido gente del programa que ha venido en business.
Eso sí. Angelito García, que llevaba 2 semanas trabajando allí, se merecía volver en business y ahí estaba el hombre...
Y a ti casi...
Oliver,
¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
No libra ni hoy.
Además ha sido Juanma Castaño el que voluntariamente ha cedido su asiento de business.
No, no, no digas lo que no es porque yo no viajaba en business.
¿Ah, no?
No. Yo iba en salida de emergencia.
Pero tú ¿por qué sí viajabas en business?
Bueno.
Porque es un modo de vida.
¿No? Claro. La verdad que es la primera vez en mi vida que viajo en business.
Cuando vi que le sentaban en business, Angelito, no seas paleto y si te traen una Coca-Cola no saques la tarjeta para pagar, que aquí es gratis.
Sí, eso es lo que me dijo después de unas 150 frases de
absoluta negación de la realidad. Es decir, ¿qué narices hace este tío ahí adelante? Y sí, estoy yo aquí sentado.
Bueno. No me pega eso.
Bueno, ahora lo que vaya a fin de semana.
Sí, ahora sí, ha sido duro el viaje.
Hoy Xabi Alonso ha dirigido su primer entrenamiento como entrenador del Real Madrid. Mañana va a ser presentado Hausen. Y el jueves Alexander Arnold. El sábado viajan a Estados Unidos. Luego contamos la última hora del Real Madrid. Álvaro Carreras, por cierto, ha viajado a Estados Unidos con el Benfica para jugar este Mundial. Por tanto, el Madrid, como ha informado Miguelito y Siro aquí en la antena del partidazo, no podrá contar con él hasta después del torneo, al no haber llegado a ese acuerdo económico con el club portugués. En el Atlético de Madrid, la noticia del día es que se ha hecho oficial el fichaje de Lenglet hasta el año 2028. Llega libre después de haber rescindido su contrato esta misma mañana con el Barça. Y, por cierto, AFE, la Asociación de Futbolistas, ha pedido que Real Madrid y Atlético de Madrid empiecen la Liga una semana más tarde al disputar el Mundial de Clubes. La Liga que empieza, ¿qué día de agosto?
El 14 de agosto.
Joder, macho. ¿Qué día de empezar la Liga, de verdad?
Sí.
¿Qué día?
Como siempre, como todos los años.
Muy mal. Pues, no, todos los años no, porque otros años el 14
bueno,
de agosto.
Bueno, pues el 12, el 13, el 14, pero vamos, es bueno, prácticamente el mismo fin de semana.
Los juegos en Gijón.
Ahora me digas.
Sí.
Ah, pues los veré.
Claro que los vas a ver, por eso, y yo también. Pero bueno, empieza la Liga. ¿Y qué pasa?
Bueno, ¿qué? Oye, qué manera de dar paso. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que AFE ha hablado con los dos capitanes, con Carvajal y con Coque, porque lógicamente tiene que haber 21 días de descanso por convenio con AFE. Y por tanto, si Atlético de Madrid o Real Madrid o los dos avanzan hasta cuartos de final del Mundial de Clubes, es decir, los cuartos arrancan el 4 de julio, la final es el día 13, la Liga para Atlético y Real Madrid seguramente, prácticamente seguro, va a arrancar el 24 de agosto. Una semana más tarde van a comenzar directamente ya en la segunda jornada. Así que esa primera jornada, Atlético-Madrid, Real Madrid o los dos, la recuperarían en fechas. Hay un par de fechas libres, Juanma, una a finales de octubre, otra a principios de diciembre, porque hay que recordar que hay Copa del Rey, pero que Atlético y Real Madrid, por jugar la Supercopa, esas primeras rondas no las juegan.
Sí.
Así que podrían jugar en esas fechas. Pero insistimos, si pasan de cuartos de final, seguramente la Liga les retrase su comienzo hasta el 24 de agosto.
Vale, perfecto. El Betis ha anunciado el fichaje de Nathan hasta el año 2030. Le paga el Betis 9 millones de euros al Nápoles por el central brasileño, que este año ya estaba cedido en el equipo verdiblanco. Ha anunciado el Deportivo de La Coruña que su entrenador Óscar Gil Sanz no va a continuar en el banquillo la próxima temporada.
Antoni Hidalgo, el del Huesca, es el que seguramente vaya al Depor.
Vale. El rumano Cristian Chibu ya es nuevo entrenador del Inter de Milán. Firma por 2 temporadas, va a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes. Y hemos tenido partidos de clasificación para el Mundial. Ha estado muy divertido el Bélgica-Gales. Ha acabado ganando Bélgica 4-3, pero ha marcado en el 87 de Bruin. Después de que le hubieran anulado un gol a Lukaku ahí en el 80 y pico también, con una jugada un poco extraña. 4-3, muy divertido. Uzquiano, ¿tú ves algo de esto de internacional o no? Ya las sordas habéis dimitido un poco, ¿no?
No, estos partidos no.
Hombre, Italia 2, Moldavia 0, ¿lo has visto?
No sé si lo tenían puesto en casa, sí que he visto un gol, pero vamos, no por voluntad, sino porque tocaba verlo.
Tocaba verlo.
Pero estos partidos, vi el otro día España, por supuesto, pero el resto hacemos cura del mes de junio.
Como nosotros también.
Yo todo el año.
Sí, sí, hacemos cura del junio y de agosto.
Estonia 0, Noruega 1, gol de Haaland. ¿Lo habéis visto?
No.
Nada.
Al final no.
Croacia 5, República Checa 1, ha marcado Modric de penalti y ha marcado otro Budimir.
Muy bien.
Pues mira, estas son las cosas que os enteráis por trabajar aquí.
Sí. Bueno,
lo que es increíble.
Te vas a enterar tú de una, fichaje del Celta.
¿Quién?
Ionut Radu, portero rumano.
Así es.
Portero titular. Viene para suplir a Guaita,
el
portero titular del Celta, equipo que juega Europa, como me dices, por ejemplo.
Llega libre del Venecia.
Efectivamente.
¿Es internacional?
¿Con
Rumanía?
No, pero llega libre del Venecia. Como me cuentas el entrenador del Depor, digo yo que habrá que hablar del portero del Celta.
Muy bien, vale. ¿No? Mañana Monse Tomé va a dar la lista para la Eurocopa de Suiza, Eurocopa Femenina, que va a comenzar el próximo 2 de julio. Se supone que no va a estar Jenny Hermoso en la
lista. Supone.
Se supone.
Se le pinta.
O sea que mañana otra rajadita Jenny Hermoso en redes. Mañana hasta ahora voy a estar leyendo un tuit de Jenny Hermoso. Si no leo un tuit de Jenny Hermoso, como diría el otro, me retiro del periodismo, que ahora hay mucha gente que apuesta su continuidad en el periodismo. Bueno, Angelito García, ¿se la jugó con qué?
Acertó. Con que Djokovic no podía ganar a Sinner y a Karatsev 5 sets.
Ah, vale.
Y efectivamente acertó.
Y acertó, efectivamente, sí.
Una lástima, por otro lado.
Y tengo de último titular lo de Alcaraz. Sí, sí, es que lo de Alcaraz ya lo hemos dicho en el arranque, que está de fiesta y que la disfrute y que ahora ya a pensar en Wimbledon, que es esa cita que vamos a ver cómo llega
Alcaraz y cómo llega Sinner. ¿Y qué partido nos brindan? Porque solo se pueden ver en la final, otra vez.
¿Otra
son,
vez?
Son el 1 y el 2.
¿Y Djokovic por dónde va? No se sabe aún, ¿no?
No pues, se sabe hasta que
lo manden por, que lo manden siempre por el lado de Sinner. Es que tendría que ser todos los Grand Slams así. Djokovic-Sinner en semifinales y
Alcaraz con el que vaya llegando.
El problema con Djokovic es que como está número 6 del mundo, te empieza a poder tocar en cuartos de final. Y eso es un...
Y Djokovic puede ganar Wimbledon perfectamente.
Él dijo nada más perder que el torneo más factible que pueda ganar él es Wimbledon.
Es evidente.
Y tiene pinta que Sinner va a ser una bestia en hierba también, ¿no?
24.
No.
Wimbledon, 9 o 10. Ahora,
yo creo que 10.
Sí, yo creo que ha llegado.
Yo creo que 10. Sí, lo mirábamos el otro día un amigo y yo y me parece que 10.
Yo creo que a Djokovic se le acabó ya. Impresionante.
Bueno, de hecho, él dijo que podía ser su último partido en Roland Garros.
Sí,
¿no?
Eso sí. Pero es que.
Es que de los cuatro, si se fuma uno, va a ser Roland Garros.
Que digo que si es su último Roland Garros es que se retira a final de año. Con lo cual será también el último Wimbledon.
¿Qué programa tan de tenis hacemos, eh? ¿Os dais cuenta?
Yo creo que con estos dos bichos no va a poder.
8, ¿eh?
Podrá con uno, pero con los dos.
Ha ganado 10 son Australia.
Eso es, 10 Australia. 10 Australia y 8 Wimbledon.
Es que el suyo era Australia.
Que ese es el que se nos da mal a los españoles, Australia.
Sí, solo lo ganó Rafa una vez.
Muy mal.
Y es que, bueno, es que lo ganaba siempre Djokovic.
Es que nos pilla después de Navidad, ¿no? No es el momento.
Con 40 rápida, grados. Calor.
Muy pronto. Claro. O sea, estás aquí pasando la Navidad y tal.
Charlie Moyá llegó a la final.
Sí,
la palmó.
Cuando dijo hasta luego, Lucas. Hasta luego,
por
Lucas.
Cierto, ahora que lo mencionas, un abrazo muy grande para Charlie Moyá. Hoy ha sido el funeral por su padre en Mallorca. Y creo que ha tenido unas palabras muy emotivas. Un abrazo, Charlie. Te queremos, te apreciamos mucho, mucho, sobre todo por el trato que nos has dado durante todo este tiempo, así que te mandamos un abrazo muy, muy fuerte en un día tan especial como hoy. Creo que ha sido, insisto, una ceremonia súper emotiva en la que estaba, por supuesto, toda la familia de Charlie y Rafa y toda la gente que ha estado con Charlie todos estos años. Descanse en paz. 11:41, está pidiendo paso desde un lugar de Madrid Isaac Avilés Morris. Hola, Morris, ¿dónde estás?
Muy buenas noches, Juanma. Pues sí, por aquí estoy, en el Círculo de Bellas Artes. Ha sido un día muy especial, largo, y aquí estoy con un protagonista también muy especial que no se ha acercado directamente a los estudios del Partidazo de COPE, pero sí ha tenido la amabilidad de esperarnos. Es el presidente de la Liga, Javier Tebas,
y creo. Ya
te escucha en sintonía del Partidazo
no
de COPE.
No me lo creo. ¿De verdad? ¿De verdad?
Sí, sí.
Presidente Tebas, muy buenas.
Hombre, buenas noches. Bueno, ¿pero es de noche ya o qué? Ah, no. Sí.
Bueno, se nos hace de noche, esperándole, claro.
Claro. ¿Has visto? Ahora ya te atiendo hasta después de las 12 de la noche, que no lo hacía antes, ¿eh?
Efectivamente. 3 años y pico sin hablar en el Partidazo. ¿Qué se siente?
¿Qué sientes tú, no?
Yo tengo una emoción tremenda. Esta semana
mucho sueño,
han estado en el Partidazo. Lamine Yamal y Carlos Alcaraz. Y hoy Tebas, para rematar.
Oye, pues fíjate qué trío, ¿eh?
Sí, buen trío. Sí.
No le llego yo a ninguno a la suela del zapato.
¿Vio ayer Alcaraz o no?
Sí, bueno, voy al final porque venía de viaje, que había estado en Villarreal con el torneo de futos de los sub-12.
¿Y qué le pareció?
Pues bueno, pues me pareció increíble, ¿no?, lo que hizo, ¿no? Y lo que pude ir siguiendo en el AVE que venía, pues bueno, pues el ejemplo de... De superación, sacrificio, deportividad, juntó muchas cosas en 5 horas y media y de orgullo para todo español y todos los que amamos el deporte y a España, ¿no? Porque él también siente a España muchísimo.
Le he estado escuchando cómo hablaba con los compañeros después del acto que ha tenido hoy. Ha respondido a todo, como es habitual, sobre todo preguntas del Barcelona y de las noticias que han surgido en los últimos días. Eso de la advertencia de la UEFA, la inscripción de jugadores. ¿Cómo está? ¿Esa advertencia de la UEFA exactamente es un peligro para el Barça?
Bueno, yo es que desconozco el por qué ha sido advertido y lo que sí sé que siempre cuando es casos de fair play financiero es de hace 2 temporadas, porque ellos tienen un control a posteriori. Entonces, desconozco por qué motivos son. Lo que sí puedo decir que las normas de la UEFA son más limitativas en las palancas y en esas cuestiones, en esos ingresos extraordinarios, no solo con el Barça, son sus normas, sino con otros clubes, ¿no? Y entonces, no sé si se referían a eso o no en el tema de la advertencia, no sé qué nivel están, si ya es una sanción que está recurrida o es un expediente, la verdad que no lo conozco ni en superficialidad.
¿Usted cree que va a tener un verano tranquilo con el Barça o no?
Bueno, espero que sí. Otra cosa es, si lo creo, no sé, yo espero que sí. Yo creo que como he dicho antes, saben lo que tienen que hacer y esperemos que lo hagan cuanto antes y así pues todos estaremos tranquilos, ¿eh?
Pero para que nos quede claro, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿tienen mucho que hacer? ¿Es muy difícil lo que tienen que hacer?
No. Insisto que ellos lo saben y si fuese muy difícil ya diríamos que tendríamos un verano complicado. Yo creo que saben lo que tienen que hacer y bueno, y espero que lo hagan, no hay más.
¿La Liga sabe cuándo se va a depositar la cláusula de Joan García o no? ¿O no hace falta avisar de eso?
Suelen llamar pues el día antes que van a ir o la misma mañana.
¿Y no han llamado? ¿No han llamado?
Si llamasen no me entero yo, no, eso lo lleva a otro departamento y normalmente me entero o si estoy en la Liga y no estoy de viaje, pues al cabo de 2 horas que pasan, han estado aquí los de este club y han depositado la cláusula de tal jugador.
Pues eso parece que puede ser esta semana, era la intención, que sea esta semana.
Pues bueno, pues eso ahí en Barcelona lo sabrán mejor que aquí en la Liga, yo no lo sé.
Del Mundial de Clubes, el otro día le vi en sus redes sociales que escribía un tuit en el que, bueno, venía a criticar la salvajada que es físicamente para los jugadores afrontar una competición de estas características en este momento de la temporada.
Bueno, no solo el tema de desgaste físico de los jugadores que van, ¿no? Que eso es obvio, ¿no? Sino que el modelo del Mundial de Clubes afecta a todo el ecosistema de las ligas nacionales, sobre todo europeas. De hecho, ya ahí tenemos polémica con el cuando empezarán el Real Madrid y Atlético Madrid, lo que nos rompe las jornadas como intentamos que sean habituales en el fútbol y eso hace daño a medio plazo en el fútbol. Y critico, pues bueno, que aquí estas instituciones solo saben arreglar las cosas creando nuevas competiciones o nuevos formatos o más equipos, como estoy oyendo que quieren hacer en el Mundial de Arabia Saudita. Bueno, todo un despropósito.
Ya, pero los clubes reciben mucho dinero en premios y claro, eso les anima.
Bueno, pero los clubes hay muchos que no van, ¿eh?
Ya, sí. De España, bueno, claro, pues solo van 2 por país, pero vamos, que claro, es bueno, que el que gane son 100 y pico millones de euros.
Sí, pues eso todavía te desequilibra más las competiciones nacionales, porque hay muchos que ingresan mucho más dinero, otros que ingresan muchísimo menos dinero, cuando procuramos intentar buscar competiciones más equilibradas, eso distorsiona los campeonatos. Esa pregunta habría que hacer a muchos equipos que no van ni a competiciones europeas, que son la mayoría de los que están jugando en nuestra Liga EA Sports, y todo lo que está pasando con todos esos ingresos, el gap de diferencia que está haciendo con los clubes, que luego hace indirectamente o directamente la competición menos competitiva, ¿no?
Pues la gente que habla con Florentino dicen que a Florentino esta competición le gusta mucho, que apuesta mucho por ella.
Pues mira, me alegro que se ponga por algo contento y no la critique.
Sí, pues igual, no sé. A lo mejor hay que hacer un Mundial de Clubes así en la Liga para que esté mejor con usted, no lo sé si es una manera.
Bueno, ya sabes que a Florentino Pérez lo que le gusta jugar es con la élite, pero bueno, se tendrá que enfrentar a alguno que no es de la élite, no sé si será del nivel que a él le gusta, pero bueno, le gusta, pues bueno, es fútbol de la élite y él quiere su modelo Superliga, es un modelo de élite y bueno, esto no es una Superliga, es un campeonato, pero un poco de élite sí que es.
Oiga, ha coincidido por la tarde con Uribes, no se saludan siquiera, o sea, no hay
no, bueno, nada. El saludo protocolario y nada más, lleva meses sin citarme en el CSD y lo único que sé del CSD en estos meses es cuando eleva las denuncias al TAD que me pone el Real Madrid. Es lo único que sé del CSD, que luego son las que archivan, ¿no?
Y luego no hay ningún contacto más, no hay manera de que haya contacto.
Bueno, del presidente no, de otros ejecutivos de mi casa con funcionarios del CSD sí. Debe ser que al señor Uribe no le interesa hablar con el presidente de la Liga, ¿no? Insisto que lo único que conozco del señor Uribe son las cartas que me envía cuando le va un expediente a TAD, sin conocer los motivos. Me anuncia, ha firmado, que ha elevado un expediente al TAD por infringir no sé cuál artículo de no sé cuántos y puede ser muy grave la falta y son los que luego son archivados por el TAD, ¿no?
Sobre el Mundial de Clubes otra vez, ¿va a aceptar usted que si el Madrid y el Atleti avanzan en la competición y se meten en cuartos de final, empiecen una semana después la Liga?
Ya lo veremos, eso no es una decisión que me corresponderá a mí solo y en su momento se tomará.
¿Cuándo es su momento, más o menos?
Pues cuando veamos dónde llegan, ¿no?
Porque se había barajado, Javier, que en la primera jornada se jugara el Real Madrid-Atlético de Madrid, pero claro, eso es complicado, ¿no?
Eso es imposible.
Esto es imposible, vale.
No sé de dónde ha salido. Hoy he leído que si lo dice AFE, pues habrá que venir ya que ponga el calendario el de AFE, no sé. Pero no, si es así, si no, pido excusas de lo que digo. Pero eso es imposible. Esos partidos son muy importantes para el mundo audiovisual, para los operadores audiovisuales, y tienen sus buscamos unas fechas que nos ayuden en las campañas de suscripción de abonados, y la primera jornada no sería lo más adecuado.
Por cierto, esta temporada es importante para los derechos de la Liga. O sea, el año que viene cambia de nuevo el panorama. ¿Va a haber cambios en España, usted cree?
No, que además queda la temporada que viene entera y otra.
Sí, pero se decide la
el
que viene.
¿El concurso es
¿no?
la que viene? ¿Puede ser?
¿El concurso cuándo es?
Pues ya lo decidiremos, no lo voy a contar, ¿no?
Ah, vale. ¿Va a haber cambios?
Es un tema estratégico, ¿no? Cuando decir cuándo es el concurso, ¿no? Uh-huh. Y si va a haber paquetes diferentes y todo, también es estratégico. Llevamos trabajando mucho en estas cuestiones y ya llegarán en su momento, ¿no? Siempre haremos paquetes que sabemos que los operadores acudirán, y si no acuden, pues igual habrá que hacer como hacemos con la Hipermotion y Oreca, ¿no? De una distribución directa desde la Liga.
Ah, vale. Oye, una cosa. Luis Suárez, el jugador de la Almería, que no puede jugar un partido clave como es esta eliminatoria, unos partidos clave como es esta eliminatoria contra el Oviedo.
Y que el dueño de la Almería ha planteado incluso que cuando acabe el partido mañana de Colombia coja un vuelo para llegar a Avilés, que finalmente creo que por plazos no va a poder ser.
Esto que está pasando todos los años en segunda, que a equipos buenos les faltan estrellas, ¿no hay manera de cambiarlo? ¿No tiene una solución?
Vamos a ver, eso pasa desde hace muchísimos años y pasa también en las fechas FIFA.
Eso es.
Esto afecta a 5 jugadores normalmente. Nosotros desde hace muchos años, y somos la única liga de Europa, queremos que nuestra Hipermotion tenga valor. Y es muy importante que nuestra Hipermotion, y lo saben los clubes, jueguen en fechas que no se pisan con partidos de la EA Sports. Y esas fechas son idóneas, son las 5 o 6 jornadas fechas FIFA,
¿sí?
Y luego intentar que terminen más tarde la última jornada, por eso es después de que termine EA Sports, y después los playoffs, que entren en el mes de junio, porque son bastante importantes para esa categoría y también para los derechos audiovisuales, porque en el mes de junio es importante que haya partidos de interés para que los suscriptores sigan abonados a las televisiones. Miran, es que es muy comercial, pero es que es así desde hace 10 años, y eso hace que posiblemente muchos clubes tengan esos jugadores que ahora saben que cuando los fichan pueden fallarles. El Almería ha tenido mala suerte porque ha sido después de 2 lesiones, ¿no? Cuando se han llevado al jugador, no ha sido a la primera, ¿no? O sea, ha tenido esa mala suerte, ¿no?
O sea, que esto no va a cambiar, que va a seguir siendo así.
Desde luego, el año que viene así se han aprobado los calendarios, ¿no? Porque creemos que lo más interesante para toda la categoría.
Vale.
Y así también lo consideran los clubes.
¿Está usted nervioso esta semana por la alternativa de su hijo el domingo?
No, es el 8 de agosto.
Ah, el 8 de agosto. ¿Y dónde leí yo que era el domingo? No, vale.
Han salido, los carteles salieron ayer.
Vale.
Pero si me preguntas si ya estoy nervioso, si es el 8 de agosto, te digo que sí.
¿Y va a ir a la plaza? ¿Va a ir a la plaza?
Por supuesto que iré a la plaza, como no. Ya algún tentadero y cuando mata algún novillo en el campo voy, claro que sí.
Ya, pero no es lo mismo un novillo que un toro, un morlaco ahí grande.
Bueno, él debuta como novillero.
Novillero.
Matar a Herales de casi 400 kilos, que he visto matar. Y bueno, hay un par de disgustos, también ya lo he visto en directo, que ha tenido. Es la profesión, que es abogado también, ejerce de abogado, pero es la que también está practicando y algún susto ya se ha llevado. Eso de ver a tu... Siempre, antes lo contaba como anécdota, ¿no? Yo tengo ya hijos ya de más de 20 años todos, y antes los veías con muletas cada 6 años, alguno que se había hecho un esguince esquiando, ¿no?
Sí.
Ver a tu hijo, el que para le gustaría ser torero, en 6 meses, 2 veces con muleta, ya te llama la atención.
Claro,
¿eh?
Claro. ¿Usted se ha atrevido alguna vez a dar algún pase, alguna vaquilla?
No, bueno, no, ni me atreveré.
Bastante tiene con la liga, ¿no?
No, hombre, total.
Cornadas tengo muchas, pero otras, virtuales.
Sí, no, pero usted también da cornadas. Usted enviste y da cornadas, sí.
Hombre, es que embestir cuando hay otros que dan, hay que estar preparado para chocar ahí un poco.
Eso es. Pues nada, estamos aquí en el mismo sitio todavía, no nos han movido en COPE.
Hombre, Te habrás cambiado la camisa, que si no le eras fatal, ¿no?
Sí, hombre, no, la camisa la cambio, claro. Pero cambio de camisa, pero no de ideas, ¿eh? Yo las ideas las mantengo.
Ah, eso así me gusta.
Sí. Por cierto, ¿no ha quedado con Milei? ¿No ha visto a Milei?
No, aquí en Madrid no, lo vi en Buenos Aires cuando estuve, creo que fue en diciembre, antes de la selección. Después de la selección estuve con él en Casa Rosada.
¿Y qué tal?
Bien, la verdad que un hombre inteligente, rápido y bueno, con las ideas, muchas no coincido yo en el ámbito económico, en algunas sí, en otras no, pero bueno, solo como anécdota, encima de la mesa del Consejo de Ministros tiene una motosierra.
Ya lo sé, ya. ¿Usted firmaba un Milei para España?
Con algunas correcciones, sí, pero...
Pero pocas, ¿eh? Pero pocas correcciones, ¿eh? En lugar de motosierra, un cortasetos, ¿no?
No, hay en algunos... Yo no... Personalmente, y a mí me gusta la política, y leo cuestiones de política y trabajo, considero que es demasiado liberal en algunos aspectos en la economía de mercado y hay que tener algún aspecto algo más social, pero bueno, en otras muchas más... de ciertos valores y coincido con él. De hecho, en la conversación que tuvimos salieron esas cuestiones y él dijo una expresión. Yo soy más de Giorgia Meloni, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y de Santiago Abascal, ¿no? Y dije, oye, Santiago Meloni y Abascal no piensan tanto como tú. Dice, ya lo sé ya, pero compartimos los valores fundamentales. Y salió el tema económico, que no era el mismo, claro.
Ya. Bueno, pues nada, a ver qué va pasando aquí con el tiempo, que pues van a pasar muchas cosas.
Habéis hablado de todo, ¿eh? De política, sí.
Política,
de
toros, fichajes, de todo. Yo no sé por qué...
Juanma tiene un arte que yo le contesto a todo, y luego al día siguiente ya tengo algunos que...
Que se enfadan, ¿eh? Bueno, pues nada.
Bueno, a mí me lo paso bien.
Yo, ¿sabe una cosa? Que hemos pensado en hacer los desayunos del partidazo, porque como veo que usted solo va a desayunos, digo yo, pues oye, si la manera de entrevistar a Tebas es darle de desayunar, hacemos desayunos. O sea que...
Pero oye, mira, hoy ha sido... Si haces desayunos del partidazo... Ahí estoy, ¿eh?
Vale, pues vamos a hacerlos. Vamos a hacer un par de desayunos el año que viene, de verdad.
Sí, señor, sí.
Un día Florentino y otro día Tebas.
Sí.
A ver si viene Florentino a desayunar.
Podemos hacer un desayuno también conjunto, que vengan
sí,
los dos.
Sí, desayuno, ya verás.
Yo no tengo ningún problema,
no,
¿eh?
No, sí, ya lo sé. Sí, sí.
Yo café con leche.
Sí. Un abrazo. Hasta luego.
Lo primero, una rectificación, Juanma, que según lo he dicho, me he dado cuenta de que me había olvidado de mi partido de tenis favorito, que es el segundo Open de Australia de Nadal, que es el que gana Medvedev. Te había dicho que solo había ganado un Open de Australia y efectivamente ha ganado dos, que se ha enfadado la gente mucho por el error.
Vale.
Así que perdón. Otro decía, enhorabuena a Carlos Alcaraz. He de decir la verdad, cuando iba perdiendo en el tercer set, cambié la televisión y me fui a ver a Morante. Y a la vuelta se había producido el milagro. Nunca más volveré a dudar de Carlos. O sea, que no se puede jugar un Real Madrid-Atlético de Madrid a mediados de agosto por motivos audiovisuales. En la NBA, los partidos inaugurales son el campeón contra algún favorito y otro partido grande. Os pido, por favor, que comentéis el mal gesto de Lamine Yamal yéndose al vestuario cuando se entregaba el título a Portugal. Para ser el mejor, hay que aprender a saber perder. Si Luis Enrique pone a Pedri de media punta, lo cambia antes del 70, quita al mejor tirador de penaltis a 10 minutos del final, si mete a Jeremy Pino por el mejor futbolista del mundo y si no pone al mejor central de España en los dos partidos, lo matáis esta noche.
Y atención a esto, acaba la temporada y muchos equipos quieren fichar, pero no pueden. Justo lo contrario que pasa si quieres un Kia Sportage, porque ahora lo tienes desde 25.800 euros, financiado con Banco Cetelem y hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Visita tu concesionario Kia más cercano, porque ahora si quieres tu Kia Sportage, puedes. Partidazo, gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita GAES.es y pruébalos gratis.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conserva?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Guille Uzquiano, Isaac Fouto y Luis García. Está también Angelito García, recién llegado de París, de Roland Garros, después de todo lo que se ha vivido estas 2 semanas y sobre todo de lo que se vivió en el día de ayer. Y lo decíamos en el arranque. Hoy es el día 1 de las mini vacaciones que se pega Alcaraz entre Roland Garros y Wimbledon.
Y que, por cierto, la gente se piensa que las ha montado ayer a las 12 de la noche después de ganar el título. Carlos iba a ir, ganase o perdiese. Y Carlos tenía montadas las vacaciones, bueno, lógico, claro, mucho antes.
No se va a castigar por perder.
Lleva una gira de tierra exigente y es su forma de desconectar y es que funciona. O sea, yo lo que no he entendido... Yo entiendo que el documental es lo que es y que la gente puede pensar lo que piensa, pero que es que esto le funciona a Carlos. Que es que en 2023 se fue y ganó Queens y Wimbledon, en 2024 se fue y ganó Wimbledon, aunque perdió con Draper en Queens, y en 2025 se ha ido y ojalá gane Wimbledon por tercera vez. Es decir, le funciona y es un chaval y necesita sus tiempos de desconexión con sus colegas y demás. Y es más, adelantó todo lo que tenía que hacer anoche para poder irse a primera hora de la mañana. Sí, ha pasado por Madrid a hacer unas gestiones.
Él ayer en París lo que nos dijo es: venga, lo despacho todo aquí.
Pero todo.
Estoy como si queréis hasta la 1 de la mañana haciendo lo que haya que hacer. Me voy al restaurante con mi gente. Lo celebro en el Siena, ¿se llama el restaurante?
Sí, ahora ya se puede decir, pero sí, en el restaurante Siena estuvieron.
Pues ya ha salido publicado en otros sitios.
Sí, claro, a posteriori.
Sí, pues eso, que se fueron ahí al restaurante, la liaron, Alcaraz salía,
que pudieron.
Salía un poco acalambrado, cuando salió le vi un poco como, ahí se le notaron los calambres, claro, fíjate, del esfuerzo del partido.
Tú en Gijón cuando vamos en Navidad no te acalambras, ¿no?
Sí, también me acalambra.
Ah, vale,
sí,
vale.
De hecho, siento eso, que yo creo que lo que sintió ayer Alcaraz saliendo del restaurante lo he sentido yo alguna vez otra vez. Lo que pasa es que sin haber jugado 5 sets antes.
Sí, luego normalmente debería haber un coche en la puerta para que no le molesten al chaval.
Bueno,
hombre, pero...
A esas horas pidiendo fotos, pues tampoco
es el plan. Y cuando ustedes estaban amaneciendo, Alcaraz ya estaba con su gente prácticamente en su lugar de vacaciones. Que...
Primero en Madrid, que tenía que hacer un par de gestiones, y luego ya se ha ido a donde todos sabemos y yo no puedo
decir. ¿Algún dato que quieras destacar de la final, de todo lo que se ha dicho, publicado, conocido en el día de hoy?
A ver, hay muchos. Al final, el dominio de Sinner y Alcaraz, cuidado que pinta para largo. Es decir... Salvo una época de Nadal-Federer y dos épocas de Nadal-Djokovic, nunca dos jugadores, en historia reciente evidentemente, se habían repartido seis Grand Slams seguidos. Es decir, es ya entre ellos. Y tiene toda la pinta de que Wimbledon va a ir por ahí, salvo que Djokovic diga lo contrario, o aparezca un enorme sacador tipo Berrettini, Empesi, Perricard o cualquiera de estos y tenga las dos semanas de su vida. Entonces, bueno, por un lado eso, que el circuito es suyo, y hasta que aparezca alguien, tiene pinta de que va a seguir siendo suyo. Y luego es que ayer ya os dije el de Sinner, que a mí se queda, me impresiona. 91-3 contra el resto, 0-5 contra Carlos en los últimos dos años, desde el inicio de 2024. Y a mí me gusta mucho el de Carlitos en los quintos sets. Yo siempre he dicho que es un tenista de momentos decisivos, de ir a buscarlo. Él siempre te dice lo mismo, yo ganaré o perderé, pero voy a ser yo el que gane o pierda. No voy a depender de lo que haga el rival.
Él en Grand Slam ha jugado finales que ha jugado, las ha ganado.
Eso por supuesto, 5 de 5. Sí. Pero es que luego, en quinto sets, claro, al final ahí es cuando los tenistas tiemblan. Ha jugado 14, ¿sabes cuántos ha ganado? 13 de 14. Y porque perdió uno con Berrettini siendo un crío en Australia, que bueno, que también lo pudo ganar, estaba calambrado y estaba a punto de retirarse. Y bueno, el dato evidentemente que ha dado la vuelta al mundo, ya sabes que es el de los 22 años, un mes y tres días, que lo hemos contado todos, Madrid, sí. Bendita casualidad, dijo Carlos que era el destino. Y a mí hay una cosa que sí que le iguala, muchas le igualan a Nadal, pero hay una que le iguala a Federer, que es que Federer es el único tenista de toda la historia que ganó hasta siete finales, sus siete primeras finales de Grand Slam. Carlos ya va por 5, nadie lo había hecho con 22 años, evidentemente los de Carlos, pero que en eso es con lo que es igual a Federer. Y luego, por hablar simplemente del tenis español, Juanma, es que este me encanta. Desde que Francia ganó su último Roland Garros, bueno, desde que ha ganado 3, digamos, porque son Yannick Noah y 2 femeninos, España ha ganado 28. Entonces, vamos a su casa...
Pero no me gusta
la pista.
No me gusta mucho
no,
esto.
No,
es muy poco elegante.
El tonito.
Te lo digo en serio. Es muy poco elegante porque además después
si nos tratan de maravilla.
Y para mí
el 20% de la final lo ganan ellos con el Carlos
entonces,
cuando
¿a qué viene hoy? Es que nos invitan a su casa y le robamos
con rintintín.
Es un torneo internacional. Se celebra en Francia, lo organizan los franceses, lo hacen genial, pero lo organizan para el mundo entero.
Perfecto, y ellos lo sienten como suyo, Roland Garros, el Tour y demás. Les da igual que gane, bueno, les da igual. Evidentemente desearían que ganase.
Claro, lógico.
Pero sigue siendo su torneo y el que más está. Pero luego hay datos. Entonces, vosotros decís lo que queráis del dato. Pero el dato es que en los últimos, desde que empezó a ganar esto Santana, lo han ganado 28 españoles entre chicos y chicas y lo han ganado 3 franceses. Ahora ya decís lo que queráis.
Bueno, perfecto. Pues fantástico. 12 y 7. Este fin de semana se ha retirado Manolo Poyán.
Subió con una bola al ralentí, Fernando, y bueno, hay que alegrarse por Errani, Paolini, partidazo que hemos visto, campeonas, estas chicas olímpicas, en fin.
Hola Manolo, ¿qué tal? Bueno, quería felicitarte por todos estos años de cariño y también por haber dado voz a nuestro deporte.
Estoy impresionado, pues... no sabía que me querían tanto, la verdad, ni idea.
En fin, gran trabajo de todos vosotros. Y a por más tenis esté o no, esto continúa, chicos.
Son los compañeros de Eurosport y la voz de Rafa Nadal que felicitaba a Manolo, que ahora cuando me escuchaba se ha retirado. Dices, ¿qué dices? ¿Te has retirado o no te has retirado, Manolo?
La verdad es que Ángel me conoce. Yo sí, Tennis Channel hace una sección en castellano, español o como se diga.
Que no te has retirado.
O sea, me toca jubilarme por edad, muchachos, que si no esto nos van a retrasar a los 70. Y
sí.
¿No? Ya tengo 68, entonces un poco ya toca. ¿Influye que se haya retirado Rafa? Pues no, porque yo la verdad es que ya estaba cuando Juan Aguilera, Emilio, Arrese y tal. Entonces, sí es verdad que sí que se nota que se nos ha ido Rafa, pero qué casualidad lo de Carlos Alcaraz, en fin. Entonces, hay renovación y el asunto es que ya sabéis cómo está el tema de los derechos televisivos.
Sí.
Entonces, ahora mismo perdimos el USA Open, por incluso la huelga de actores de Hollywood, en fin. Esto de las multinacionales está bien, pero indirectamente tal. Entonces no hay tenis. Y entonces digo, no puedo estar todos los meses perdiendo. Es un poco tema económico. Yo energía aún tengo. La voz, yo no sé ni cómo la aguantáis, pero bueno, oye, está bien.
La voz es súper característica de muchos años, claro.
Comenté con Matías Prats y con Andrés Jimeno y tal.
¿Matías Prats quién? ¿Hijo, padre, abuelo?
El padre nos invitó una vez a comer, gran familia, hay que decirlo.
Sí.
Y con Matías, años de que él se volvía a hacer estudio estadio, sí, nos quedábamos ahí en el tenis y tal. Pero yo lo que siempre estoy es que se han pasado 40 años, el otro día estuve con Nacho Calvo ahí en Radio Marca y tal, y se han pasado 40 años volando. Es verdad que vivir de un deporte que te gusta, fui juez de línea, profesor de tenis, bla, bla, tal, y al final cuajó todo, y pues sí toca jubilarse, hay que dar paso a la juventud.
¿Fuiste juez de línea?
Sí, bastantes años ahí, el Grand Prix en Club
de Campo. ¿Tenías buen ojo o...?
Sí, ahora ya lo de mirar tanto la pantalla, mejor mirar la bola, pero nos están suprimiendo.
Claro. Sí, claro.
Ahora,
en Roland Garros,
la perspectiva que te da estar ahí sentado bien. Es verdad que una vez, José Higueras, se puede contar, José Higueras se me ocurre, me pongo ahí en la línea de y hago una foto, le pillé un smash increíble, pero el Higueras se mosqueó, dice, pero este tío que es periodista o juez de línea.
Y, o sea, haciendo de juez de línea le sacaste una foto a José Higueras rematando.
En el calentamiento, claro. O sea, si no era sagrado. Es verdad que es un deporte muy bonito, nos ha dado unos éxitos increíbles. Muchos franceses se han quedado en semis, Grosjean, Piolín, Tsonga, Monfils, pero es que, oye, España, los españoles en París estamos en nuestra casa.
¿Cuántos partidos de tenis has hecho, más o menos?
Preguntaría a Fernando Gómez, pero vamos, te diría, no sé, a dos por día, miles de días, pues deben haber sido miles, pero no llevo la cuenta, sinceramente, o sea, me acuerdo de cosas concretas.
¿Siempre has hecho tenis o has hecho más deportes?
En su día, en vía olímpica, hicimos hasta halterofilia. Pero yo, o sea, era profesor, tal, me gustaba el tenis y ha salido tanto tenis que en Eurosport nos volcamos durante años, nos hemos dado tenis femenino, o sea, que se ha vivido bien del cuento, digamos.
Eres un tipo diferente, distinto, narrando tenis.
Eso dice Feliciano, pero vamos, yo la verdad es que he comentado hasta con Feliciano, como ya alguna vez. Para mí Carretero es también un tipo diferente. Pero yo eso te diría que no lo veo así. A lo mejor sí es verdad ahora con lo de Twitter, post, como se dice ahora, que si hablas mucho, te hablaba antes fuera de antena en la escuela británica.
¿Te meten palos porque hablabas mucho?
Sí, tío, no hables tanto y tal, pero yo a veces digo, la información ha de circular, amigos, me pongo serio.
¿Sabéis dónde se notaba que Pollán era diferente? Cuando Rafa iba a empezar una rueda de prensa, hasta el propio Rafa miraba y decía... Venga, Pollán, tú la primera y luego ya que vengan estos. Te lo prometo, ¿eh? Siempre la primera pregunta de las ruedas de prensa de Rafa era de Manolo.
Pero por pesado, ¿eh?
No.
O sea, ahora el otro día veía a Jim Courier y a Henman, el Henman, tío, que hablas debajo de las piedras, del agua y de tal. Y, o sea, es verdad que soy bastante... Si tengo al lado a Boris Becker, que eso ha sido un sueño también, pues hay que entrarles y tal. Pero eso era que me permitíais lo de la primera pregunta. Cuando están enfadados... A veces te comes ahí alguna y tal, pero vamos, que los chavales vivimos de lo que hacen. Y, o sea, creo que no es que sean santos, ¿no? Pero los veneramos, ¿no?
¿El tenista más borde con el que te has cruzado quién es?
De árbitro hace años, y le admiro como persona y he escrito sobre él, recuerdo una vez Niki Pilic, que os juro que ha sido croata, serbio y alemán. O sea, el tío se pasó el conflicto aquel por donde yo me sé, pero en la pista era un poco borde y una vez que si había entrado o no, ¡pua!, no había código de conducta y yo pues no le iba a hacer lo mismo. O sea que hubo una...
¿Escupió?
Sí, pero no me dio. O sea, me refiero a que hizo ¡pua! Y tal. Y, bueno. Pero vamos, lo cuento, pobre hombre, que no le caiga ningún gafo.
¿Y como periodista, ¿alguno te ha hecho la bronca?
Pues sinceramente no. O sea, que me venga ahora mirando a Ángel, se me acelera Apoyar la memoria.
Imposible. Le quieren todos, de verdad te lo digo. ¿Eh?
Ah, o sea... Novak una vez que había perdido con Chequinato, tú estabas...
El de Roland Garros, 2016. Okay. Roland Garros 16.
Y era cuartos de final y el tío se quería ir corriendo y no sé qué pregunta le dije, como para relajar el ambiente y me hizo ahí un tal. Pero vamos, otra vez me regaló bombones. Cuando le había ganado a Nadal, me regaló dos bombones.
Eso es muy de Djokovic. Anda, que Djokovic perdiendo te hizo una y ganando te hizo una totalmente distinta. Qué sorpresa.
Qué manía.
No ha pasado nunca.
Qué manía,
no ha pasado nunca, de verdad, me caso. Sí.
Pero vamos, que...
¿Se le olvidó la faceta tribunera?
Y tú empezaste, o sea, tú primero fuiste juez de línea y luego ya pasaste a ser periodista.
No, y juez de silla.
Y juez de silla también.
Ahí sí tuve una bronca ahí con Clerc y Tarocci y tal, pero vamos, en años de arbitraje casi siempre perfecto. Yannick Noah es un caballero, McEnroe
también. Se me ha olvidado lo de la caballerosidad, Yannick Noah, pero bueno.
Habrá, no sé, se hizo famoso con la música. Pero vamos, que normalmente muy bien el jugador percibe que el juez pues se entrega, digamos, y no suele haber lío. Pero claro, ya sabéis, la tierra batida, ha tocado, no ha tocado. Y con el cuento este y el pelotazo.
¿Bajabas mucho de la silla a ver si había votado o no? ¿Si veías el bote o no?
Si hacía falta, sí, pero es como le pasó a Rafa con Grosjean en su día. Si un jugador te empieza a tocar las narices, pues le dices, no, lo veo desde aquí, no bajo. Que fue lo que pasó allí con Steiner.
2006, okay, 2006 separa 10 minutos un partido de Rafa Nadal. Hablabas ahora del público francés, que es verdad que es totalmente distinto ahora de lo que era. En 2006, segundo Grand Slam que gana Rafa, su partido con Grosjean, parado 10 minutos de reloj porque no quería bajar el juez de silla a mirar más bolas de Grosjean que le pedía.
Oye, ¿y en España veía tanta gente el tenis como ahora? ¿Siempre se ha visto mucho el tenis?
Yo creo que fue un deporte revelación con Santana, el ciclismo, teníamos a Julio Jiménez, en fin, lo cañe. Pero sí, sí se veía, pero entonces era una sola televisión. Lo que sí noto es que hay muchísimo interés, pero a su vez, como todas las audiencias, se está haciendo microaudiencias. O sea, el otro día los datos que han dado ayer los colegas de Discovery Eurosport, o sea, otra vez 2 millones y pico, y eso es tele de pago. Entonces, creo que sigue habiendo interés. Te diría que el ciclismo, atletismo, está un poco olvidado. Pero vamos, el tenis, detrás del fútbol y el básquet, yo creo que es de lo más visto en el mundo.
Yo lo pondría por delante del básquet,
sí,
incluso.
Ahora sí, mismo, sí, yo también.
Ahora mismo está por delante del baloncesto. Y tú ahora, ¿vas a seguir viendo tenis o te ha cansado?
No me ha cansado. O sea, la prueba es cómo viene Ángel de París. O sea, decías, Dios mío, Djokovic, Nadal, ¿dónde van a llegar? Incluso te diría una semi de París, Federer, Djokovic, que Federer nos hizo el trabajo
2011,
sucio,
cuando okay, venía Djokovic con 41 victorias seguidas, imbatible, invicto, y todo el año.
Que le va a ganar una final Djokovic a Nadal en Roland, y nos hizo el trabajo duro Roger, ese nivel fue bestial. La final de Wimbledon, Roger-Rafa, pero lo que vimos ayer es que la velocidad de pelota, tanto de Sinner como de Carlos, es algo bestial. A ver si alguien se anima, Holger Rune, o algo, y si hay un triplete, pero de momento van a más. Siguen superando a sus maestros, creo, ¿no? No hay que, pero es que es verdad. Y luego el super tiebreak de Carlos, por cierto, menos mal que hay tiebreak, que yo, esto si no se tira allí un 32-30.
Bueno, lo llegué a pensar, digo yo, ¿te imaginas que está esto de no hay tiebreak en el último set? Es que podemos estar aquí hasta... ¿Os acordáis de aquel partido de Wimbledon de 2010?
70-68. Isner-Mahut. Isner-Mahut ganó Isner.
Pero a mí ayer me apetecía que siguiese el
partido. Aquel partido duró, Juanma, 11 horas y 5 minutos. El más largo de la historia del tenis. Es verdad que en parones y en distintos días por la lluvia y demás. Pero 70-68, quinto set, 11 horas y 5 minutos.
70-68.
Wimbledon ya puso tiebreak. Sí, es que aquello fue una bestia.
Ahora por lo menos se han puesto de acuerdo todos y es super tiebreak.
Yo sé que nos pilló en Sudáfrica. Estábamos haciendo el Mundial de Fútbol.
El 2010, que además hubo suerte, Rafa incluso se fue a veros por allí. Bueno.
Apareció en la final.
Okay. 3 días duró ese partido, porque la lluvia no lo dejaba acabar de terminar y duró 3 días.
Es que más de un año coincidía que Rafa ganaba Roland Garros, el Madrid la Champions, lo siento de verdad, o sea, soy del Madrid y tal, pero el Atleti, aquel gol de Sergio Ramos, podía haber sido el Atleti, que tampoco pasaba nada. Pero es que encima nos pillaba haciendo pasando bolas, ahí con el transistor, ¿verdad? Que se ha vuelto a poner de moda y tal.
Sí. Con el apagón, sí.
Pero eso ya era un poco demasiado. Y ya el postre, sé que alguna copa se la dio Zidane, ¿no? Yo decía, esto es...
La primera.
La primera, sí.
Casualidades o sincronicidad. ¿Cómo es? Sincronicidad, que decían por ahí los sabios. No lo sé. Y lo que decís de las edades que coinciden es... Bueno, que hay futuro, ojalá lo haya.
¿Y a qué te vas a dedicar ahora? Pues, ¿En qué inviertes el día?
Te diría que, o sea, me paso el día viendo el ordenador, como, no, bajo a dar alguna vuelta por ahí, y luego tengo cosas que hacer, o sea, tengo un blog, luego a ver si van saliendo cosas. Con Radio Marca hay que dar en hacer Wimbledon, pero lo primero...
Que no se les olvide.
¿Tienes al jefe de Radio Marca ahí?
David Sánchez. ¿Está aprobado presupuestariamente lo de Poyán?
No depende de mí, pero si de mí depende, sí, por supuesto.
Vale.
Nacho Calvo.
Y la pensión, a ver qué me digan, a ver si... Tal, o sea, estoy moviéndome, así que de momento estoy entretenido.
¿Cuál ha sido?
Y escribir un libro, que me lo pedís, pero me tengo que centrar, pero sí, a ver si me ayuda Contreras, un colega y tal. Y... Memorias de Australia, yo qué sé.
Eso, Luis.
Vimos a un canguro que se salta. Hay cosas que contar, pero tampoco hay que creerse muy interesante. Porque,
qué fenómeno.
En fin. ¿El mejor sitio en el que has estado contando tenis, cuál es?
Contando, te diría, o sea, Roland Garros es sagrado, pero Wimbledon lo llegamos a hacer, os lo juro. Salió un contacto con Eurosport y 2-3 años en 3D, que era una bicoca, era un chollo para todos los deportes. O sea, el rugby en 3D, pero eso lo cortaron y se fueron un poco a la robótica y al 3D y tal, digo, al 4K. Pero te juro que era como estar sentado al lado de Federer y llegué a comentar Wimbledon dos años, recuerdo, ya cuando ganó Murray y no hubo presupuesto. La reina ya, o sea, era el año del jubileo de la reina, no sé qué. Así que ahora me jubileo yo y tal.
¿Tu mejor pareja de baile en la cabina de comentarista quién ha sido?
Siempre me cuesta elegir, pero vamos, por tradición y por origen, Emilio Sánchez Vicario al principio, con Arancha. Me llegaron a ayudar, por ejemplo, ir a Wimbledon, dejarme ellos unas entradas, o sea, no siempre he ido con pase de prensa. Les debo algo. Y luego vino la familia Nadal, o sea, lo de Nadal ha sido el postre, pero me llevaba bien con todos, con Jimeno, comenté con Orantes. O sea, si me pedís que elija a alguien, no sé qué decirte, la verdad.
A mí me hacía mucha gracia que le llamaras a Conchita Martínez Conchi.
Era un poco...
Conchi, para aquí. Estás en el supermercado. Conchi, cariño. Era muy gracioso lo de Conchita Martínez. Y el mejor tenista, el tenista que más te ha gustado, no el mejor tenista. Porque si dices Nadal, van a decir, no, pero está Djokovic. Si dices Djokovic, van a decir, no, pero está Nadal. El que más te ha gustado jugando al tenis.
Te diría, tengo amigos clásicos que me dicen que Federer. Pero yo palabra que la evolución técnica de Nadal para ganar Wimbledon...
Tal cual.
Te lo tengo que reconocer. O sea, no es a lo mejor tan elegante como Roger... Pero pienso que, te diría que Nadal, ver entrenar a Nadal de cerca y ¡buah! Que te pasaba ahí saltando una derecha, no sé, no quiero, es que me cuesta hasta elegir, porque dices, anda, que otros, pero vamos, Rafa Nadal, ya que se nos ha retirado, pues hay que hablar bien de él.
¿Y ¿Tú crees que Carlitos le va a poder alcanzar?
De momento lleva 2 Wimbledon. Rafa hizo 5 finales, perdió un par de ellas con Roger, creo, y otra con no sé quién.
Y otra con Djokovic, okay, sí. La del 11,
que esa en 3D, hermano, no la comida. Pero le ganó a Murray en semis. No sé, de momento, como siga así, veremos los récords. Depende de su apetito. O sea, Nadal, yo siempre he dicho...
Ese es el tema.
Es, digamos, cotidiano, pero un poco sobrehumano. Lo que ha hecho Nadal es sobrehumano. Lo que ha hecho Djokovic, por a ver si gana otro o no. Pero Rafa lo llevaba como algo cotidiano. Si no, no ganas 14... Roland Garros y Wimbledon y el USA Open, o sea, ya el mito de que solo juega en tierra, es el rey de la tierra, pero tiene algunas propiedades también en otras superficies, ¿no?
Has dicho antes que me he quedado alucinado que McEnroe fue amable contigo cuando era tenista. Eso me parece imposible.
McEnroe de comentarista se dulcificó. Sí. A veces su carácter, o sea, un poco le perdía en la pista. No le viví de árbitro. Javier Sansierra creo que sí tuvo un Pepsi McEnroe aquí en el club de campo que fue demasiado. Pero como persona es un genio. Entonces, si ya le conoces un poquito, y aquí estuvo tocando en el Chesterfield Café Música, tiene muchas facetas. Pero te diría que me gusta más el carácter de Mats Wilander, más sueco, más tranqui. Ahora, McEnroe, que sepáis que habla bien de los españoles. Bueno, cuando vino de Copa
McEnroe
Davis...
McEnroe habla bien del que toque hablar bien en cada momento, porque de Rafa decía maravillas y ahora dice que sin el Alcaraz ganarían a Rafa en tierra. Bueno,
se van adaptando. Es verdad que, muchachos, aquí estamos periodistas, pero es verdad que tenistas saben mucho, no tenemos la exclusiva de la palabra y yo veo a jugadores y me esmero, pero conviene que vayan periodistas también a los sitios, porque es un poco... Bueno, no compadreo, pero es verdad... De todas formas, McEnroe te habla bien.
¿Qué quieres decir? Que cuando están los tenistas comentando no hay crítica, a lo mejor. No se mojan tanto, ¿no?
Yo creo que sí. Si se mojan mucho, pues, ¿este qué ha dicho? No sé qué y tal. Entonces, no es que sea obligatorio tener periodista, pero tienes ahí otro criterio, como diríamos, más geográfico, más histórico.
Pero tú también te habrás cortado mucho a la hora de opinar.
Como me imagino que nos pasa a todos los seres humanos. Si te pones a opinar de todo lo que está pasando... Nos esperan ahí a la salida. Entonces,
¿Algún tenista levantó el teléfono para Manolo? ¿Te has pasado conmigo?
Nada. Una sola vez ya sabes tú quién, Benito, qué tal, que salió, que le llevaban una pastilla a Rafa y digo, pues será legal, pero es que la estaban enfocando y se mosqueó, tío. Pero se puede contar que Benito es un gran tío, Benito Pérez Barbadillo,
un fenómeno.
Nuestro Álvaro Benito también, sí. Pero es verdad que me dio un toquecillo de, oye, tal, y era verdad, es que no sé qué torneo era, pero le enfocaban hasta la mano de My Moment, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Igual que a Djokovic se le vio ahí recargando una botella, en fin.
Tapándose la cámara y demás.
Pero vamos, que en 40 años...
O sea, eso es, nadie te ha intentado echar del trabajo. Eres un privilegiado, tío. O sea,
tal y como está el mundo, menuda suerte poder seguir hablando, y el deporte nos sirve para realzar las cosas buenas de la gente, porque, en fin, que no sé vosotros aquí cómo lo veis.
Pero si te estoy diciendo, Juanma, de verdad, que los tenistas esperaban que la primera pregunta se le hiciese Pollán. Y además, generalmente iba a ser una pregunta que hasta ellos se reían porque decían, pero Manolo, ¿cómo me sales con esto? O sea, porque siempre preguntaba lo que a él le venía en gana y no tenía nada que ver ni con el partido ni con lo que fuese. Y se reían todos muchísimo, es verdad.
El Fernando Ruiz, gran colega, me acuerdo una vez que hacía un calor en París de aupa. Entonces le digo a Rafa, oye, os habéis puesto crema, tíos, pues mira la que tienen montada ahora con la crema solar.
O sea, que a ver, cobran si una pasta.
A ver si el marketing se fija en mí y tal. Pero o sea, aquello era preocuparse por los muchachos. Porque, o sea, Mantilla tuvo un cáncer de espalda.
Ahora, también es verdad que Manolo empezaba la pregunta aquí y podía acabarla allí, pero no hablo ya de duración, que también, sino que igual empezaba a preguntarte pues si te habías echado crema y acababa preguntándote por el cuarto punto del quinto juego del tercer set.
Tu novia te da masaje, en fin, no. Es verdad que hay que tener cuidado, o sea, el radio y televisión, sobre todo televisión, son preguntas cortas. Una conferencia y tal, si no ya quedaremos para dar charlas. Pero es verdad que a veces sí me disperso, chicos. Eso,
¿tú eso lo admites? Que se te va un poco la olla a veces cuando empiezas un...
Claro, tanta pantalla múltiple, digo, ¿a quién miro? ¿A Sharapova o a Sara Errani? A la más pequeña, que hay que apoyarla. Me refiero que me temo que eso lo estamos viviendo todos. O sea, antiguamente de niño te concentrabas leyendo un libro en un parque. Ahora estás leyendo, si es que llegas a leer, y el móvil, el ordenador, el sí. Fijo ya, no, un anuncio, o sea, realmente no creo que sea solo mi problema.
No, hay un poder de atención, es un poder de atención, de generar, es muy difícil que algo te genere la atención 100%. Justo estábamos comentando que hay muchos jóvenes que ayer dejaron el móvil durante mucho tiempo por la tarde para disfrutar del partido. Que
es que, Juanma, le están echando en cara a Piqué, que no sé si lo oísteis, que había que cambiar el tenis,
que los
tenistas, que era imposible jugar a 5 sets, que había que acortar los juegos, que había que acortar los puntos, que todo tenía que ser mucho más vertiginoso.
Que era aburrido un partido a 5 sets.
Los del tenis de toda la vida le dicen, ¿qué? ¿Qué te parece este partido, Gerard?
No sabía que había existido esa polémica.
Sí. Le han metido
lo dijo hace
caña.
Poco, además.
Sí, no, siempre. Y él intentó...
Dijo que era inviable un deporte como el tenis donde se juegan partidos a 5 sets.
Oigan, ¿tú cambiarías algo del tenis?
Lo han acortado. Si no, no sé dónde llegaría el tenis actual y te diría que me conformo con eso. El tema de la inteligencia artificial para arbitrar, me temo que te van a decir, si facilita y no hay errores, ¿para qué necesitamos humanos? Pero yo ahora mismo creo que está sano. Si acaso la polémica que estaría es 5 sets, Serena Williams en su día nos dijo, no, las chicas 5 sets. No, el otro día King Wenzheng decía, yo juego 5 sets. No sé a qué, cuándo acabarían los
torneos.
Una china que es top ten. Me refiero que ellas están dispuestas, pero yo otra gente dice, dejarlo en 3 sets, pero el otro día hubiéramos perdido, ¿sabes? Y los 5 sets es otro capítulo aparte.
Otra gran polémica que ha habido en París, Juanma, sobre todo internacionalmente, aquí menos, es lo de la sesión nocturna, que nunca haya chicas, porque no lo ha habido todavía desde que se creó la sesión nocturna en Roland Garros. Y de hecho, Amazon Prime, que es quien lo da, es decir, la propia televisión pidió un partido de chicas, el de Loïs Boisson, que tuvo tanta repercusión y demás, con Pegula, y dijo el torneo que no. Su argumento, que jugando a 3 sets pueden ser partidos de 1 hora y 20 minutos. También te digo que el mismo día que dieron ese argumento, Alcaraz gana a Tommy Paul en 1 hora y media. Es decir, que a 5 sets puede pasar eso. Pero está ahí en la discusión, y yo diría que el año que viene puede haber partido sesión nocturna, pero meter 2 femeninos.
Pues ya, ¿cuál es el último partido que has hecho en Eurosport?
Ha sido la victoria de Marcel Granollers con Horacio Ceballos. ¡Viva Hispano-Argentina! O sea, menuda asociación, aunque Marcel con López, con Feliciano ha hecho hazañas, pero ha sido el colmo ganar Roland Garros. Y luego la victoria de Sara Errani y Paolini, un poco compensación para Paolini, pero es que Sara Errani, chicos, es que Me la encontré en Valencia hace años en un torneo masculino, estaba ya con Pablo Lozano y es un poco de
54 años casi.
Es increíble.
Habla español, pero, bueno, de hecho está nacionalizada, ya tiene la nacionalidad y todo. Errani, la italiana.
Son los dos últimos, pero tampoco iba a meter baza ahí. Alex y Fernando estaban los dos en París, hola, hello y tal. Y el homenaje a Rafa, el homenaje a Rafa, sí me dio tiempo a conectar, que entró Ruiz, había guiones preestablecidos, y saludar a Rafa Maimó, que le rindo un homenaje.
Y siempre el fisio de Rafa.
El fisio, que le quiere muchísimo y siempre era un contacto pues que no le agobiaban tanto como a otros del entorno de Rafa. Palabra que con Maimó siempre ha habido una muy buena relación.
Para mí la mejor persona que había en ese equipo, y las hay buenas, pero para mí la mejor de todas.
Y Ferrero, ¿qué deciros? O sea, es que empieza a rajar y nos dan aquí el amanecer, chicos.
Así ¿Qué quieres decir de Ferrero?
Que Juan Carlos Ferrero, un monstruo. Los dos entrenadores primeros que tuvo Carlos Alcaraz, buena gente, a uno lo conocí en Londres y ahí nos tomamos un café. Carlitos ya era muy espabilado con 14 años, pero Ferrero le ha cogido y le está haciendo su pupilo. Y Ferrero es un hombre que trabaja muy duro y luego le costó ganar Roland Garros, pero, o sea, es como... Hemos ido teniendo jugadores tremendos y siguen enseñando a los demás. O sea, yo eso es de lo poco que, pues como la enseñanza, el deporte es cultura.
Es lo mejor que tiene este país, que es verdad que hemos tenido cuatro números uno masculinos y se han entrenado. Es decir, el primero fue Moyá y acabó entrenando a Rafa, llegó Juan Carlos y acabó entrenando a Alcaraz. Entonces, es verdad que los que abrieron el camino luego han sido los que ayudan a caminar a los nuevos.
Poyan, quiero que escuches los mensajes de los oyentes que están escuchando esta entrevista aquí en el Partidazo Arauz.
Y que están encantados con la charla, ¿eh? Decía uno, qué recuerdos del gran Poyan, su voz es el tenis. Empecé a jugar con 6 años y no me perdí una narración suya. Qué manera de narrar y de transmitir este deporte. Muchas gracias, maestro. Gracias por acordaros de Manolo, está más fresco que yo y eso que tengo 31 años. Su voz es la leche. Qué gran rato con Manolo, dice otro. La voz de la experiencia, tendrá relatos para escribir 10 libros. Que disfrute de la jubilación, pero que medite la retirada. Otro decía, a mí siempre me ha encantado escuchar a Poyan, pero es imposible ver tenis y enterarte del partido porque empieza a contar historias como ahora y te hipnotiza. Y
nos eso da... lo reconoces.
El comentarista no se puede poner protagonista, pero a veces dices... Me decía Samuel López, me decía, tío, es que hay partidos aburridos y a veces hay que hacer algún chascarrillo y tal. Pero hay que reconocerlo, que no hablar tanto.
O sea, tiene narices que digas hoy que hay que reconocer que no hay que hablar tanto, ¿no?
Si justo. No me vengo aquí con vosotros, que no hay problema y
claro,
tal.
Claro, aquí hay que hablar.
Mira, allí un oyente nos daba un palito con... nos ve un poquito agrandados con nuestra superioridad en Roland Garros y decía el oyente, en Roland Garros ganamos a los franceses por goleada, pero en los últimos Juegos Olímpicos, Francia 64 medallas y España 18.
Toma, Angelito. Porque en cultura deportiva nos humillan. Vale. Nos humillan, no. Empezando por los medios de comunicación como este y como todos los demás. Y lo digo siendo la radio.
¿Como la COPE?
Y lo digo siendo la radio.
¿Pero
lo
digo,
y lo digo siendo la radio del mundo que más enviados especiales mandó a los Juegos Olímpicos
del mundo.
2024. Del mundo.
¿Más que la BBC?
Del mundo.
Radio.
Del mundo.
Radio. BBC tiene radio.
Del mundo.
La sección es mucho más pequeña que la COPE.
Del mundo.
La sección de radio.
Del mundo. ¿Me estás oyendo? Del mundo. Of the world.
Estás muy... Te lo digo en serio, Ángel.
Tu monde. Tu monde. Como se diga.
Ángel, estás muy, muy crecido. Te van a partir el pecho un día, ¿eh? Vas con
por
el...
no hacer otra parte del cuerpo.
Ya me lo han partido en varias ocasiones, no te preocupes.
Los Grand Slams se sientan fatal, porque cree que los gana él.
Sí, es una cosa que dice. Además, él suma los de Nadal y los de Alcaraz.
Sí, correcto.
Una plaquita al lado de la de Rafael.
No estaría mal. Merecida sería.
Os puedo asegurar que los juegos lo pasa peor, ¿eh?
¿Cómo puedes decir que sería una... merecida una plaquita para ti en Roland?
¿Crees que lo estoy diciendo en serio?
Sí, lo dirías en serio.
Tú lo dirías en serio.
La merece Poyan, la plaquita.
Por supuesto.
Y en la Copa un estudio, Angelito.
Sí, eso sí, ¿ves?
Manolo,
eso sí lo digo en serio.
Manolo, que ha sido un placer charlar contigo, ¿vale? Muchísimas gracias. Y por todos los años de trayectoria, por tus innumerables retransmisiones y por hacernos también pasar ratos fantásticos escuchando partidos de tenis.
Por cierto, que es buena idea porque yo más de una vez os he visto también en televisión, ¿eh?
Sí.
Vale. O sea, que eso de proyectaros ahí y tal...
Mira, te iba a decir precisamente que yo te escuché mucho durante mucho tiempo y tardé mucho en ver tu cara.
Éramos no clandestinos, claro, pero antiguamente te ponías de perfil.
Eso ya no sucede. A mí es algo que me gustaba de la radio de antes y de la tele de antes, que es era que existían las voces. Hoy ya no existen las voces. Ya no existen, porque todas las voces tienen una cara para el público. Y eso me da un poco de pena, de la radio y de la televisión. Porque yo escuché durante muchos años a narradores históricos de televisión española que no sabía cómo eran, pero me encantaban.
Y las decepciones que se evita la gente con eso, pero porque siempre te decepcionaba. Cuando veías la cara, si no con la belleza, porque te hacías tú una imagen que nunca se correspondía con la realidad.
Mira Angelito García.
Y te llevas un chasco, pero cuando Angelito
cuando lo ves en
mira,
persona...
Mira, por ejemplo, yo ahora escucho mucho, Luis lo sabe, un podcast que es Hotel Jorge Juan, y no ponen fotos. Y hay veces que entrevistan a gente y esa persona no la conozco. Y me resulta interesante lo que ha dicho. ¿Y por qué tengo la inquietud inmediatamente meter en Google para verle la cara? Podía haberme quedado con la voz, sencillamente. Pero
porque
tengo
eres un ansioso.
La inquietud de conocer la cara de la persona a la que he estado escuchando durante 2 horas. Con lo mágico que es, pues quedarte con su voz y escuchar su voz si te ha gustado. ¿Para qué tienes que verle la cara?
Eso solo queda en los libros. Que los libros los lees y te imaginas el aspecto de la...
Qué rato... Poyán, ¿ves qué rato cultural más bonito aquí en el partidazo?
Que cuando queráis vuelvo por aquí, comentamos alguna historia.
Si quieres, pregúntale...
Si sigue ganando Alcaraz.
Si quieres, pregúntale por conspiraciones o por cualquier cosa.
Tenemos a Javi Pobes, para eso, que es nuestro hombre...
Este es Pobes 2, pero en bueno.
Que el mundo hay que investigar, pero tampoco volverse majara, porque es que... Pero es verdad que, no sé, cuando miráis, veis los aviones... De niño veía... ya la última. De niño veía los invasores. David Vincent los ha visto y tal, y eran extraterrestres, pero cuando morían, se evaporaba el cadáver y conspiración.
Cuéntaselo, Juanma me va a matar, pero cuéntaselo la de Austin, la de Texas, lo que te pusieron encima de la mesa, que creo que fue Alejandro Ciriza, y que te volviste absolutamente loco y te hasta ahí en América.
Pobre Alex, no, que yo creo que te refieres a una vez que entró en cabina y había ahí un paño negro extendido sobre la mesa de sonido, y la verdad es que me mosqué un poco, pero no fue en Austin, eso fue en Roland Garros y tal, en fin. Pero vamos, que no.
¿Pero qué quiere decir el paño negro?
Era un poco gafe, coño. O sea, ya sé que el negro es muy elegante, las viudas negras, pero yo ese entro a la cabina y tal, y no sé, me dio un poco de vida. Yo suelo ir de colores alegres y tal, sí. Pero vamos, que no pasa nada. O sea, digamos que el negro, la lluvia como va, pues, en fin.
Bueno, vamos a ver. Sí, ahora ya se nos
de la CIA no te pregunto, ¿no, Manolo?
Gracias, Angelito. Gracias, Poyán. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 600.000 personas están disfrutando de su nuevo hogar. Y aquí estamos para que no te preocupes por él, aunque estés lejos, gracias a nuestra cobertura de allanamiento. Habla con uno de nuestros más de 10.000 asesores y protege lo que más te importa. Aquí y ahora. Generali.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa, es un fanático con un plan, ya perfectamente confesado, de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE. Tebas, Pollán.
No, está listo alto.
Y ahora, el alcalde de Mérida.
Sí, señor.
¿En serio? Sí, porque tenemos un Pollán con el alcalde de Mérida.
Cuidado con los alcaldes en este programa. Bueno, cuidado.
A ver, yo como no me he estado fuera, como quien dice, he estado de viaje. No sabía muy bien la agria polémica de Joseba Larrañaga con el alcalde de Mérida. Me enteré ayer en el tertulión.
No, yo no he tenido ninguna polémica con el alcalde
de
Mérida.
Tú sí has tenido una polémica.
No, no,
sí,
no,
sí, sí.
No,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
Ahora no recules, hombre.
No, yo solo no simplemente le dije que fue muy educado ayer en el tuit que puso. Bueno,
digamos que el realista Joseba Larrañaga, seguidor de la Real Sociedad, tuvo una polémica ayer porque... Hay que decir, Juanma, que se jugó el playoff de ascenso, al final ganó el Mérida, pero no sirvió. Un partido con polémica, porque hubo un penalti en la prórroga que no se pitó a favor del Mérida. Y luego los aficionados los ubicaron en la grada de Zubieta, en una especie de montaña, donde era una grada un poco rara, porque es verdad que no era grada en sí. Y claro, cuando al final termina el partido y los jugadores van a celebrarlo con el público, subieron mucho la megafonía. Yo creo que tenemos por ahí el sonido, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a escuchar. Estos son los aficionados. Entonces se sube un poco la sintonía del Mundial de Clubes, creo.
Por cierto, Fouto ha entrado.
¿Qué queja tenéis? ¿Os pone la sintonía del Mundial de Clubes?
Te voy a contar. Fouto ha entrado a la redacción a explicar el caso y ha dicho: y mira ahora cómo ponen el himno de la Real a todo trapo.
No, he dicho
la megafonía. Himno de la Real.
No, has dicho el himno de la Real. ¿Qué ocurre? Que el alcalde de Mérida es atípico porque nunca va al palco de ningún estadio, siempre va a la grada con los aficionados, con el polo ya.
Bien, ¿el tuit que puso lo tienes por ahí?
El tuit que puso...
No lo tiene.
Si la noticia es el tuit...
Claro. Alucinante.
Lo tiene por ahí Arauz.
Venga.
Lo puso Arauz.
Entra.
Lo tiene por ahí Arauz.
Es un milagro esto.
¿Un milagro?
Es un milagro.
¿Qué estás
buscando? Aquí está.
Dice que lo tiene Ganga.
Venga,
Ganga.
¿Se puede tener menos clase que el Real Sociedad, que tiene la música toda... A toda hostia con el estadio vacío y no deja despedir a nuestro equipo, el Mérida, mamarrachos?
Claro, mamarrachos era con cariño.
Y entonces a mí lo que no me molestó no es la queja, que tienen toda la razón del mundo, evidentemente. Si pagas 30 euros y te ponen en un sitio donde hay escombros, pues evidentemente es normal que te quejes. A mí lo que me molestó fue el tono del alcalde, que es...
Los términos.
Es un tono macarra que utilizan muchos políticos, que tiene precedentes, este no es el primero.
Me estás poniendo fácil la cosa.
No, sí, es verdad, es un tono macarra que utilizan siendo muy populistas. Y a mí eso no me gusta, viniendo evidentemente de un alcalde de una ciudad tan importante como Mérida.
A ver.
Así se acerca el toro al caballo, ¿eh? Así se acerca. Ahora yo ahí...
Va, picador.
Ahora yo voy.
A Portagayola, ¿eh?
Antonio Rodríguez, alcalde, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por llamarme.
Nada, gracias a usted. Veo que tiene la voz afectada, supongo que de ayer, ¿no? Del partido.
Bueno, sí, un poco y también del día de trabajo que ha sido intenso.
Día de trabajo. ¿Se arrepiente usted de haber escrito ese tuit?
Bueno, no. Lo que en primer lugar me gustaría decir es que hemos sido muy bien recibidos por toda la afición de Donostiarra en la ciudad, una ciudad maravillosa que nos ha atendido, bueno, pues espléndidamente bien, y que el tuit lo puse en un momento determinado por las circunstancias añadidas de lo que estuvimos pasando allí, ¿no? Destaco también que nos atendieron tan bien que hasta en la previa tuvimos la oportunidad de estar con los padres de los jugadores del Sanse. Estuve con Andoni, el padre del capitán, que estuvimos tomando algo con él, o sea... Todo el ambiente fue maravilloso hasta que nos ubicaron donde nos ubicaron y empezó a pasar lo que no tiene que haber pasado en un club que tiene la trayectoria y la historia que tiene y el señorío que tiene como la Real Sociedad.
Pero alcalde, o sea, bueno, alcalde, si le estamos dando la razón, pero donde no tiene usted razón es en los términos del tuit. No parece bueno, lo más correcto para una figura de un alcalde.
Nunca he pretendido ofender, ni mucho menos a la afición. Me refería evidentemente a la directiva de un club que lo que hizo, eso no se hace con padres, con niños, con abuelos, con 400 personas que se han desplazado 800 kilómetros
para 30 euros. ¿Pero no hay otra forma de decirlo?
Pues seguramente no me habrían llamado ustedes esta noche para hablar aquí. Posiblemente no.
Entonces, justifica lamentablemente lo que digo, pues ya está no, retratado, digo, si ya no hay más que hablar.
No, pero que claro. Digo que seguramente ustedes no habrían hablado aquí de un trato a una afición como la del Mérida, que es indigno por un club de primera división como es la Real Sociedad.
Probablemente.
Porque es indigno lo que pasó. Y yo no estaría aquí hablando hoy si no hubiera puesto eso en el tuit. Y digo, pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pero evidentemente había que poner en evidencia lo que estaba pasando. Es que no tiene sentido lo que nos han hecho. Ya no hablo de la cuestión deportiva, hablo de la cuestión de nietos con abuelos, mujeres con niños, eran 400 aficionados desplazados, 800 kilómetros, en un sitio indigno no nos podíamos sentar. Por cierto, un sitio que no cumple normas de seguridad porque había piedras, canchos. Si hubiéramos sido una afición violenta, ¿cómo nos ponen en un sitio? Ya. No había asientos. Hemos tenido que estar todo el tiempo.
Le damos la razón en todo.
Pero es que no solamente eso, es que ni siquiera faltamos al respeto a la afición y si la faltaron un grupo de aficionados que estaba enfrente.
Mamarrachos, ¿no?
No, estoy diciendo que nosotros hemos estado en esa grada aguantando desde la parte de enfrente insultos graves y nos hemos aguantado. Yo lo que digo con esto es que. Lo digo por tercera vez, que no parece que no lo haya dicho. Si alguien se ha sentido ofendido, pido perdón y disculpas. Pero lo grave es que nosotros hemos estado allí y se nos ha tratado de verdad como no se puede tratar. Me recordaba los partidos de 90 en la regional preferente, cuando íbamos a campos de regional preferente. Y esto no es digno de una competición y de unos playoffs de ascenso a segunda división. Si este es el fútbol que nosotros queremos defender y queremos proponer, me parece que dista bastante de desear. Si nos quedamos con la anécdota, pues ya digo, por cuarta vez, si alguien se sintió molesto, pido disculpas, pero la anécdota no es esa, la anécdota es el trato recibido a 400
elementos. Le doy la razón en el fondo, pero si estamos tratando de erradicar los comportamientos violentos, las actitudes de acoso en redes, los insultos, las vejaciones y tal, creo que los que ocupan un cargo público, ostentan un cargo público, están todavía más obligados a cumplir con cierto decoro a la hora de expresarse. Y que uno puede hacer la crítica.
De decoro y educación.
Decoro y educación. Y que si y que uno puede hacer la crítica y hablar de todo lo que está. Usted está denunciándolo todo ahora y no ha insultado a nadie. Lo cual demuestra
Estoy defendiéndolo gracias a que me habéis llamado por un tuit, si no, no estaría aquí defendiendo
nada.
Pero
eso no vale. Quiero decir, el fin no justifica los medios. Pero, alcalde, el fin no justifica los medios. O sea, no puede ser que usted diga, no, es que yo pongo el tuit insultándole porque así provoco más atención. No, hombre, eso tampoco es.
Perdone que me diga, yo lo que me refiero, y cuando me refería a la directiva como mamarracho, porque es un ridículo. O sea, es un auténtico ridículo lo que han hecho con una afición. O sea, no sé cuál es el apelativo o el calificativo que tienen ustedes por mamarracho.
Alcalde, que voy a romper una lanza a su favor. Coloquialmente, si te diriges a una persona, es una persona estrafalaria o ridícula. Si es una situación, es una cosa muy mal hecha o ridícula. O sea, que no está mal tirado.
Mamarracho.
En cualquier caso, no justifica nada y yo estoy de acuerdo con Juanma, pero sí lo que sí quiero dejar claro. Es la circunstancia y la situación en la que estamos. Y luego, ya si me permitís, esto es un programa de fútbol, un ascenso a segunda división A
debe contar.
Aparte de instalaciones, debe contar con armas para los árbitros, para que puedan hacer mejor su trabajo. En 12 partidos de ascenso a segunda A pueden contar con una mini sala de bar en esos ascensos a segunda A.
Eso es carísimo, alcalde.
Pero carísimo es estar toda una temporada durante un año partiendo de la cara y que llegue en dos partidos y te meta un atracazo de escándalo.
Fouto es aquí el que defiende. Mira a tu alcalde rajando de los árbitros.
Fouto lo
defiende y lo defiende muy bien, pero yo creo que lo que yo estoy planteando no es nada raro. Es herramientas para que los árbitros también puedan hacer mejor su trabajo.
Para que no hagan atracos.
Es verdad que cuando hay un pliego a primera división tienes el VAR y lógicamente es una es una herramienta que la tienes, pero es verdad que en los ascensos a segunda división que es un ascenso al fútbol profesional. Sí.
Te decimos otro atracazo y
pues
montas un lío.
Pues se podría plantear, alcalde, ha habido club...
Perfil bajo.
David, David, mira cómo está.
Escucha, si no te ponen grada, ¿cómo te van a poner bar?
Templando gaitas, Fauto.
De todas maneras, tenéis la piel muy fina.
Te dice Cañizares,
tenéis la piel muy fina y yo esta me la voy a apuntar para cuando pase alguna cosa parecida, que os pongáis igual de dignos para otras cosas.
Sí.
Porque no os ha gustado nada ese tuit, pero a mí ha habido cosas que tampoco me gustan.
Ni me ha gustado el tuit ni la explicación de la cosa.
Y me lo voy a apuntar.
¿Por qué?
Para cuando hiléis así de fino con todos.
Muy bien.
Porque hay que tratar a todos igual.
Apunta.
¿Vale? A todos. A todos.
Alcalde, perfecto. Le agradezco mucho la presencia en el partidazo y le deseo que no se repitan estas circunstancias en ningún campo.
Nada, igualmente y que gane mejor en el próximo playoff.
¿Cuándo
el año que viene?
¿Cuándo
subimos
es?
Otra vez.
Que esto ya se...
Claro, ya eliminados.
Ahora la Real con el Nástic.
La Real B con el Nástic y la Ponferradina con el Andorra.
Vale. Gracias, alcalde. Un abrazo.
Gracias a ustedes siempre. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. El alcalde de Mérida en directo en el partidazo.
Bien.
Cojonudo. No, es que al alcalde de Valladolid le ríe la gracia.
Está Víctor.
No, tú eres el que le ríes al de Mérida después de haberte montado unos pollos que no había venido de Valladolid.
No, tanto que sí. Pero tenéis la piel muy fina.
Lo que vale como es el tuyo, entonces ahora me
Yo creo que tenéis la piel muy
ahora
fina.
Ahora ya cambiamos de tema. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Un poquito cansado porque hemos dormido poco, pero bien.
¿Eso?
Pues porque hemos volado a las 7.
¿No vas en business como Angelito?
No. Pero me da igual.
¿Te tocó en medio, ventanilla, completo, pasillo?
Ventanilla.
Ventanilla. ¿Lama cerca o no?
No. Tres o cuatro filas alejado.
¿Has dormido?
En el avión, sí, digo. Sí. Sí, bueno, bien, vamos. He dormido.
Oye,
he dormido
de temas serios está lo de las amenazas que ha denunciado la mujer de Álvaro Morata. Una vez más en el Instagram. Bueno, yo he leído una que...
Bueno, o sea, es que lees esa y flipas.
Bueno,
es flipante.
La amenaza.
La tenemos,
sí, la tenemos en el grupo del partidazo, sí. pero es que es increíble las salvajadas que se ponen.
Ahora mira, la tengo aquí. Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle. Que empiece a vigilar por dónde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento solo. A los niños igual. Los voy a matar con mis propias manos. Espero que no sobreviva a nadie.
Esto lo ha escrito Michi-FDZ.
Y esto no lo persigue la policía.
Sí, sí, en teoría, si vas lo denuncias y lo sigue.
Falta denunciar esto.
Pero es que no habría que ir a la policía, es que tú tienes que tener los mecanismos directos para poder denunciarlo directamente a la red social. Porque ya que no te obligan a ponerlo con tu nombre, ya que no te obligan a registrarte, que eso es lo que debería ser, pero ya que no te obligan a eso, por lo menos que haya un mecanismo más sencillo que una persona tenga que ir a la policía a denunciar eso. Porque eso que le ha pasado a la mujer de Morata le pasa a otros jugadores, le pasa a otros deportistas, le pasa a árbitros, le pasa a periodistas, le pasa a mucha gente y no hacen absolutamente nada.
Miguelito,
lo ha denunciado su pareja, Liz Campello, en las redes sociales, como decíais. Bueno, intentando poner un poquito de cordura, diciendo que no somos nadie para juzgar a los demás. Nos damos cuenta de que estamos hablando solo de un partido de fútbol y luego agradeciendo también los mensajes de apoyo. Vamos a ver qué decisión toma Morata. Ya sabéis que durante la Eurocopa pensó en marcharse de la selección, aunque al final recapacitó también con el apoyo de sus compañeros y decidió seguir. Es cierto que en esta ventana ha jugado muy poco, en el primer partido ni calentó y ayer salió en el 111, en la segunda parte de la prórroga, teniendo esa desgracia de fallar el penalti. Vamos a ver qué pasa de aquí al próximo mes de septiembre, cuando vuelva a jugar la selección. Y por lo demás, el equipo ha regresado esta mañana con ese sabor agridulce de haberse escapado la Liga de Naciones. El equipo ha encajado 11 goles en los últimos 4 partidos, es algo que hay que mejorar de cara al futuro y a ver qué decisiones toma el seleccionador, pues en cuanto al delantero centro, aunque está rindiendo muy bien Mikel Oyarzabal. En cuanto al lateral derecho, vamos a ver la progresión de Carvajal y se espera ya a Rodri para la siguiente ventana. Recordemos que a partir de septiembre empieza ya la fase de clasificación para el próximo Mundial, que nuestros tres rivales son Georgia, Turquía y Bulgaria. El primero de grupo se mete directo. Y si es así, pues el mes de marzo del año que viene, supuestamente tendremos la finalísima contra Argentina, que es la actual campeona de América. Los siguientes partidos, como digo, 4 y 7 de septiembre a domicilio contra Bulgaria y contra Turquía.
Hoy ha hablado de Cristiano Ancelotti. En la previa del partido de Brasil le han preguntado por Cristiano Ronaldo y ha dicho esto.
Estoy muy contento para él, para el título que ha conseguido ayer, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol, sigue siendo una leyenda del fútbol, también con la edad que tiene, esto significa que su seriedad, su profesionalidad sigue al máximo nivel. Obviamente podría jugar Cristiano Ronaldo en cualquier equipo del mundo, en cualquier selección del mundo.
Esto es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Quería saber cómo está el caso de Ter Stegen en Barcelona.
Complicado. Sí, se va a dar cola.
Eso, Ter Stegen ha vuelto a Barcelona antes de irse de vacaciones, pero creo, en Barcelona creo que no hay nadie, digo, del club. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Porque Ter Stegen tiene contrato, ganó una pasta y él supongo que preguntará qué hay de lo mío, ¿no?
Sí, pero claro, es lo que tú dices, no tiene a quién preguntar. Bueno, el presidente Laporta estaba volviendo de Múnich, Flick ya estaba de vacaciones en Alemania, volverá de aquí unas semanas, empieza en la pretemporada el 13 de julio y en el caso de Deco ha estado estas últimas semanas de vacaciones, ya avisó en una de las entrevistas que hizo antes de marcharse que estaría unas semanas antes de que empezase el mercado de fichajes, estaría unas semanas en Brasil con su familia, así que por lo que sabemos nosotros, y además es que no hay nadie en Barcelona, no se ha reunido con nadie del club, aún nadie del club le ha dicho nada, nadie le ha comunicado nada a Ter Stegen, él tiene contrato y a día de hoy su idea es mantener ese contrato, aguantar en el Barça y por supuesto luchar por esa titularidad que además siendo capitán él considera que es suya. Nadie le ha dicho nada, ni siquiera nadie del Barça le ha dicho, oye, que vamos a fichar a Joan García o que pagamos la cláusula de Joan García. Nadie le ha dicho ni le ha informado de nada a Ter Stegen.
¿Cómo lo veis?
Yo lo veo complicado porque la directiva se ha propuesto que Ter Stegen no que pierda la titularidad, que lo dan por hecho, sino que salga del club utilizando la carta de... Bueno, primero que están Moscatel muy enfadados con su actitud la temporada pasada y van a jugar la carta de que tiene un Mundial delante.
¿Qué actitud?
Bueno, dicen que... Porque se habla mucho de lo que le hizo a Chesney y tal. Hoy,
que se mostraba demasiado, ¿no? Estoy aquí.
Hoy Mundo Deportivo ha ido mucho más allá. Mi amigo Fernando Polo además ha publicado que es que Ter Stegen se niega que los capitanes hablen en el día que en el Olímpico de Montjuic le ofrecen la Copa de la Liga a la afición. Recordad que no hubo discursos, que a la gente le extrañó, que hostia, ganan la liga, la enseñan, dan la vuelta a honor y no habla nadie, ni los capitanes, cuando lo tenían previsto y por lo que cuentan. Y si ves la imagen, se ve como Flick y Laporta en el césped, hablan como contrariados de qué está pasando porque nadie habla. Dicen que se negó y que Laporta en ese momento le hizo la cruz y dijo, hasta aquí hemos llegado, el año que viene Ter Stegen no jugará en el...
¿Pero y por qué se negó? ¿Perdón?
Bueno, porque dicen que Ter Stegen quería jugar antes de que acabase la temporada, que aquello que se comentó de que estaba presionando para ser el portero titular en el tramo final de la Liga de Campeones, Flick no pasó por el aro, le dio un par de partidos y ahí se quedó en la presencia de Ter Stegen y parece que eso no le gustó al portero alemán, que se negó a ese discurso cuando tenían que ofrecer la Copa, la afición, es el primer capitán. Dice, no, podría haber hablado el segundo y el tercero, ya, pero si no habla el primero, chirría, y entonces hubiera saltado la liebre. Y parece que Laporta le ha puesto la cruz y que tiene que salir sí o sí del club y que incluso no descartarían lo de le pagamos lo que quede contrato, le finiquitamos, hacemos lo que sea, pero que este tipo no siga en Barcelona la próxima temporada.
Hay una razón deportiva y una razón económica. O sea, se ahorra una ficha, ha encontrado una oportunidad de mercado el Barça.
¿Que no ha pagado todavía?
Bueno, que se supone que va a pagar, se dice, esta misma semana. Y por lo tanto, aunque sea doloroso, como que te cambia la vida de un día para otro prácticamente, o de unos meses para otros, contando con una lesión de por medio, pero... Es ley de vida que el Barça elija un portero más joven, que cobra menos y que le puede dar un rendimiento muy alto. Así que Ter Stegen, aunque ahora esté negado, no le quedará otra que asumirlo, que va a encontrar un club importante. Tiene un Mundial a la vuelta de la esquina que le ha costado mucho ser titular con Alemania. Así que al final lo mejor para todos será que salga, que él juegue, que vaya al Mundial y que el Barça reduzca la masa salarial y encima se encuentre con un portero que parece de plenas garantías.
Pero le veis rindiéndose...
El as en la manga que tiene la directiva del Barça es el Mundial, precisamente.
Sí, pero le veis rindiéndose fácil, no. Joseba, porque yo no. Hay que decir una cosa, dentro de lo desastrosa que ha estado Alemania...
Ante la posibilidad de quedarte todo el año sin jugar y perderte el Mundial, es que te están obligando
a salir. Lo
que sí que le han hecho llegar es que no le van a apartar, no le van a...
Ya, pero no va a jugar.
Pero ya le han dicho que no va a ser el portero titular y que de arranque va a ser Joan García.
Pero eso, ¿quién? Nacho, perdón, pero ¿eso quién se lo ha dicho? Lo digo porque dentro de lo desastrosa que ha estado Alemania, para mí ha sido el mejor. Ha hecho paradones de mucho mérito. O sea, yo creo que el chico ha vuelto a un buen nivel. Y luego, ¿se lo ha dicho Flick eso directamente?
No, se lo ha dicho. Se lo ha dicho la directiva, pero que Flick...
Es que una cosa es que lo diga directiva y otra cosa es que Flick, que no creo que sea un tío que
apoya,
se pliegue de esa manera...
Flick apoya lo que piensa la directiva. Es decir, Flick piensa lo mismo que la directiva. Otra cosa es que si después llega Joan García no para y Ter Stegen para, yo estoy convencido que Flick pone a Ter Stegen, pero yo creo que la directiva hoy al 90% cree que van a ser capaces de sacar a Ter Stegen.
Pero tiene sartén por el mango con contrato hasta el año 2028, cobrando un pastizal, tener a ese tío en el banquillo. Si se pone gamba y muestra el nivel que ha mostrado con Alemania, quiero ver yo que no lo ponga de titular
Flick.
Sí,
no, que con un portero es diferente que con un jugador de campo, porque no canta nada. Un portero puede estar todo el año sin jugar y no le estás apartando. Entonces la amenaza es, oye, tú tranquilo, no vas a jugar un minuto, nadie se va a enterar porque no estás apartado, ponemos a Joan García y no vas al Mundial. Entonces Ter Stegen tiene que digerir eso y aceptarlo, que yo no lo tengo tan claro. Es que en el momento en que Joan García pare, que va a parar, Ter Stegen no va a jugar. No va a jugar.
Víctor, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos está escuchando nuestro compañero Daniel Sobis, experto en temas polacos.
Un grande.
Eleven Sports Televisión, Polonia. Hola, Daniel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, vaya gafas más
guay. Fenómeno. Fenómeno.
Pero bueno, pero si parece que sales de Ushuaia ahora y vas a lío.
Me encanta cómo pronuncia el nombre de Chesney.
¿Cómo se pronuncia
Chesney? Sí, Stensny. Stensny. Sí, lo sé que es difícil, es súper difícil, pero...
Oye, yo te llamo porque Lewandowski se ha enfadado con el seleccionador polaco y ha dicho que no cuenten con él para la selección, ¿no?
Sí, la historia... Bueno, la historia es bastante larga. Bueno, larga y corta, porque al final se comenzó en el final de la temporada cuando Robert Lewandowski pidió entrenador descanso durante esta concentración para dos partidos, un partido contra Moldavia, que es un partido amistoso, y un partido que juega Polonia mañana contra Finlandia, que es unas clasificaciones de Mundial. Esto era un acuerdo entre seleccionador y Lewandowski. No fue bien recibido por los medios de comunicación. Pero ocurrió que el partido contra Moldavia era una despedida de un compañero, un jugador, Kamil Grosicki, que estaba casi 100 partidos en la selección, un jugador que le gustaba toda la plantilla. Lo que ocurrió, pues Robert ha hecho dos vueltas en la cabeza y ha venido para dar la despedida con su ex compañero al final. Lo que ha pasado luego, pues generó una polémica bastante grande, que los jugadores de la selección trataba lo que ha venido Robert como una maniobra, un poquito como reparar su imagen. Entonces el entrenador quedó con su comité de equipo, que son dos o tres jugadores que tienen más partidos en la selección polaca, y decidió quitar la capitanía de Robert. Llamado a Robert Lewandowski justo ayer, anoche, diciendo que va a quitar la capitanía. Pues Robert Lewandowski decidió, molestado por la situación, lo que ocurrió, que no va a jugar en la selección mientras Michał Probierz, el entrenador de Polonia, sea el entrenador.
¿Y lo pueden echar? ¿Lo pueden echar por eso o no?
Pues simplemente no. Lo que ocurrió que hoy mismo había una rueda de prensa de seleccionador y nuevo capitán Piotr Zieliński, un jugador de Inter de Milán, pues al final no han dado ninguna explicación de que era un... Solo ha dicho, el entrenador ha dicho que era por bien por el equipo. ¿Pero eso qué significa? Tampoco sabemos qué significa esto. Yo creo que un jugador... que Polonia tampoco, no somos país como Brasil, como España, como Portugal, que cada año nace unos jugadorazos que lo podemos echar así fácil de los mejores. Yo creo que después de 17 años jugando en la selección, 11 como capitán, 158 partidos, 85 goles, pues todo esto podría ser en otra manera. Si el entrenador quería quitar la capitanía del Robert Lewandowski, podría ser mucho mejor. Y también no entiendo por qué ahora, antes de un partido, que es un partido importante, por qué no después de la concentración, que la próxima es el septiembre. No entendemos nada. Hay muchas preguntas, Juanma, y muy pocas respuestas. Al final no sabemos qué va a ocurrir y supongo... que en los próximos días que vamos a saber un poquito más.
Muy bien, pues lo iremos contando. Gracias, Daniel. Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. Dos comunicaciones antes de que os vayáis, porque ahora está el Lobato ya esperando. Muy bien. Carmichael y Chema Martínez. Tenemos su play.
Buen lunes.
Una con Melchor, muy rápidamente. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Mel, que Xabi Alonso ha empezado a entrenar, ¿no?
Sí, ha sido su primer día de trabajo, aunque solo con 5 jugadores del primer equipo sanos, Lucas Vázquez, Fran García, Asencio, Ceballos y Rodrigo. Tiene a 10 canteranos trabajando, 9 lesionados, de los cuales 4 solo han hecho una parte con el grupo, y 5 con sus respectivas recuperaciones. A las 7:30 llegaba Xabi Alonso a la Ciudad Deportiva.
¿7:30?
A las 7:30 de la mañana.
Bueno, madrugón.
Y se ha ido a las 6:30 de la tarde de la Ciudad Deportiva.
Ya estabais la prensa ahí a las 7:30.
Ancelotti llegaba a las 9 o 9:30, ¿no?
Alemania tiene otro ritmo de vida.
Ya, pero esto, Valdebebas está ya lo de la T4.
Ya, pero bueno, este hombre viene de Alemania.
Flick también llega súper temprano.
Sí, pero es Flick, es alemán.
Y Xavi viene de Alemania.
Ya, bueno, pero nació.
Tiene el influjo de Alemania, ah, vale, entrenar.
Vasco, son los
alemanes. Pero vale, es el profesor
de Europa. Es Esco.
Oye, que mucha gente.
Era de mucha hora también.
Hay mucha gente que se levanta a las 7 de la mañana,
o sea,
para correr.
Que hoy vendemos que ha entrado a las 7:30 y ha salido a las 6:30 de la tarde de Valdebebas.
No, vendemos no, es lo que ha hecho. Te estoy dando información.
Bueno, es una forma coloquial.
Lo que ha hecho, con los que ha trabajado, con los que tiene disponibles, con los que no tiene disponibles, que evidentemente a 9 días del debut de del Real Madrid en el Mundial de Clubs no es el plan imperfecto, ni mucho menos, porque va a tener que ir incorporando jugadores internacionales poco a poco. Ya te digo, tiene 9 lesionados, 10 con sus selecciones, lo tiene bastante complicado. Es lógico que quiera ponerse lo antes posible al día. Ha tenido reuniones con todos los departamentos posibles, evidentemente con su equipo, los 4 técnicos ayudantes que se ha traído del Leverkusen, más Llopis, que es el que va a trabajar con la portería, y Antonio Pintus, que va a ser el responsable un poco de toda la preparación física del club, que ya lo era anteriormente, a pesar de que hacía la preparación física de la primera plantilla. Así que, bueno, pues con muchas ganas, imagínate, con lo intenso que es, pues tampoco ha podido trabajar en exceso con demasiados jugadores que van a estar en el Mundial, pero sí ha dejado claro cuál es su idea, ¿no? Esa intensidad, esas ganas, ese intentar dar el 100%, no, el 200% a sus jugadores, y eso es lo mismo que le pide a los futbolistas. Así que primer día de Xabi Alonso de cara a ese Mundial de Clubs, que es el objetivo del club.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Mañana se va el Atleti ya.
¿Dónde?
Al Mundial de Clubs.
Pues debuta el domingo, partidazo. PSG Atleti.
PSG Atlético de Madrid, el domingo a las 9 de la noche.
Antoñito.
Ya está allí.
Ya está allí, Antoñito.
¿Ya está allí?
¿Antoñito está allí? Está volando hasta esa hora.
No, ya
Carlos Saez.
¿En business o no?
Sí, seguro.
No, Antoñito no.
Yo te digo que no tengo ninguna duda que sí.
¿Sí?
No. Ninguna duda.
Yo creo que no.
Te digo que
el arranque del vuelo no. Luego no sé.
¿Eso haya cambiado?
El billete evidentemente no.
Ah, que se mete.
Hombre, él de alguna manera, hermano.
Antonio. Qué gran
no,
foto,
eso no es business, ¿eh?
Eso no es. Ver, no,
pero ver, por eso digo aquí que el comienzo del vuelo no es.
Sí, pero pone business. Cara de que va a acabar en business.
Sí, está contento.
La cara es acabar en business. Sí, sí.
Despego en turista y aterrizo.
Yo conozco a Antoñito, la cara de Antoñito antes de hacer un trinque, y esa es la cara de trinque.
De menos a más. Vuelo de menos a más.
Dile que te enseñe a hacerlos entonces.
Angelito, me encanta.
Como parecido, ¿eh?
Sí, 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 me encanta, Angelito.
Es que nos ha mandado hoy hasta el menú, ¿eh? De business.
Sí, sí.
Le he preguntado, no me ha querido decir qué le parecía. Como ¿no? También sabe de cocina y demás, le he preguntado qué le parecía el menú de business y no me ha contestado. No sé si estaba enfadado.
Pues estaba muy herido en ese momento.
Ah, vale.
Bueno, la gente de turista tienes que respetarla.
¿Me dejas emitir el audio que,
no,
que mandaste a Jorge Vía este fin de semana?
No.
¿Por qué? Porque
es un audio privado, te denuncio.
Denúnciale.
Como si
como foto.
Como foto así.
Bueno, tú emitiste un audio mío.
¿Yo?
Sí, ¿eh? Privado. Sí, sí, lo pusiste.
¿Quieres devolverse
sí,
la
sí
foto?
No. Sí, venga, sí, sí.
Bueno, venga. Javi Gómez, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No quiero yo pinchar el globo, ¿eh? No. Si quieres sonar ese audio, que suene.
No.
Bien,
no, no.
Javi, bien.
El Atleti se va mañana, vuelan a Los Ángeles, ¿no?
A Los Ángeles, sí. A las 11 de la mañana. A las 10 están citados en Majadahonda y a las 11 pondrán rumbo, con la afición muy enfadada porque han visto que todos los equipos del Mundial prácticamente se refuerzan, y el Atlético de Madrid, el único refuerzo que va a tener, que era ya una cara conocida, ha sido el de Clement Lenglet, el jugador del Barça, que ha rescindido hoy y que ha firmado 3 años por el Atlético de Madrid. Evidentemente se baja el sueldo y va a partir con todo el equipo, y además con Carlos Martín, que estaba cedido en el Alavés y va a formar parte también de la expedición.
Vale, pues mañana contamos cómo sí llega el...
Hoy entrevista del Cholo. No ha salido entera, pero ha salido ya un extracto en La Nación. Ha dicho que tienen como objetivo ganar el Mundial, que ya sabes que en todos los torneos que tienen final dice que el objetivo es ese, que está muy dolido este año. Quizá lo pone al nivel del 2016, cuando perdieron la final contra el Real Madrid de la Champions, que ganar para él ya no es una alegría, sino que es un alivio porque después de 14 años ya solo le piden y quiere quedar campeón, y que es normal que todos los grandes quieran a Julián porque es un jugadorazo y que para mantenerlo en el Atlético de Madrid no queda otra que ganar partidos y ganar torneos para que sea feliz.
Gracias, un abrazo, Javi.
Un abrazo, chao. Oye,
quería mandarle un abrazo precisamente a la familia de Marcel Sabou, el exjugador del Sporting, estuvo en el Racing, en el Tenerife, también, entre otros, ha fallecido hoy en Gijón, llevaba 6 años con ELA y ha fallecido hoy en Gijón. Un abrazo para toda su familia, porque además Marcel, al que conocí, era un tipo fantástico y su familia también es una gran familia.
Descanse en paz.
Descanse en paz. Un abrazo para toda la familia del Sporting, del Racing Tenerife, donde estuvo, pero sobre todo Sporting, que es donde he hecho más raíz. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues todos van dirigidos al alcalde de Mérida. Sobre la polémica, decía un oyente: qué extraño que pongan el himno del equipo local cuando acaba un partido. ¿Dónde se ha visto eso? Quizá en todos los estadios del mundo. Siento si algún mamarracho se ha dado por aludido, dice. Con un día de margen para darse cuenta del error y encima se reitera en su actitud. Así nos va con dirigentes que van insultando con esa libertad. En cambio otro le da la razón, dice. Toda la razón al alcalde. Ponéis vosotros el foco en la tontería de mamarracho en vez de lo otro, que es lo que importa. Estoy con Joseba. El alcalde de Mérida estaba mejor en el cuadro de las meninas haciendo bolillos. Y en cambio le cae para terminar un palo a Joseba, dice.
¿A mí?
Que hable Joseba de educación. Cuando insultó a los que paseaban a los perros en pandemia,
eso,
tiene
eso.
Tela.
Oye, yo no he insultado nunca a nadie que paseara con perros.
Me suena que sí.
Lo que pasa es que a los que teníais perros, no, tú no sé si sigues teniendo perro.
No, yo no.
¿No? ¿No? ¿Qué le ha pasado?
Está librado.
¿Qué le ha pasado?
Antes tenías, cuando la pandemia la tenías.
Antes tenía muchas cosas.
Os molestó mucho que yo dijera que porque tú podías salir con tu perro a pasear y yo no podía salir con mi hijo a pasear 20 minutos. Ya. Cuando además es que yo tenía un vecino, un mamarracho de vecino.
¿Por qué no disfrazaste a tu hijo de perro?
Que salía.
¿Cómo que salió?
Le he dicho a Ander que saliera cuatro patitas.
Es que mi vecino se pasaba el día en la puñetera calle y encima tenía la cara de alquilarte el perro media hora. Media hora, 20 euros.
¿Alquilaba el perro?
Para que saliera la gente.
El perro estaría encantado.
Yo de 8 euros.
El perro no ha salido tanto en la vida.
El perro estaba asfixiado todo el puñetero día en la calle, de un lado para otro, no paraba. Tú te cogías de 8 a 8 y media, te lo pillo, le dabas 20 euros y te dejaba el perro.
Pero deberíamos de recordar, Joseba, esto es un temazo.
Que sí,
teníamos
que
pero
que,
eso ya lo conté en su día.
Deberíamos de recordar que tu vecino alquilaba el perro.
Allí se alquilaban perros. 20 euros la media hora.
Claro. Como el que salía disfrazado de dragón a fumar, disfrazado de dragón en la calle fumando.
Sí.
Es que no recordes cosas de la pandemia.
Claro, pero eso ya lo contamos.
Y uno que salía con un radiador con ruedas, con una cuerda, y hacía ver que era un perro. Sí, ¿sabes el típico radiador pequeñito? Una fregona en la cabeza y salía paseando.
No, perdona, y perros de peluche. O sea, perros que eran de peluche, que eran de mentira. La gente, sí, pero es que no veas.
Decía que íbamos a salir mejores personas.
Pero no insulte a nadie, ¿eh?
Estos temas son con los que se siente a gusto Uzquiano. No, porque sí, son muy de la época.
Son muy panenquita.
Sí.
Efectivamente. Oye, gracias, compañero.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer. Ahora llega Lobato, que es otro panenquita, pero de la Fórmula 1, y luego el panenquita del running, Chema Martínez. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¡Guau! Esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Oh, pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio, esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Arranca el gran premio! ¡Los tres juntos a la frenada! ¡Rueda, rueda los dos! ¡Las entradas que van a reventar! ¡Fantástico!
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Más que soufflé es el sofá, ¿eh? En vez de soufflé, el sofá. Porque ha estado en el sofá todo el fin de semana. Bueno, el domingo por lo menos, Lobato.
Sí, ah, sí.
Hombre, claro. Sí, sí. Bueno, como toda España, sentado delante de la tele, los que le gusta la radio poniendo la radio. Pero vamos, vaya domingo, ¿eh, Lobato? Muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Yo he batido mi récord. O sea, la final de Roland Garros fue la más larga de la historia, ¿no?
Sí.
Pues yo jamás en mi vida he estado el tiempo que estuve. Yo vi la carrera de MotoGP, el partido de Alcaraz, claro, 5 horas y media, pues imagínate, y enganché ya con la selección española. O sea, que fueron como, yo qué sé, 8 horas y pico.
No, más.
O más, 9, no sé, una locura.
10 horas prácticamente, ¿no? Desde las 3 de la tarde.
Jamás en mi vida.
No, 2 de la tarde es la carrera.
Dos de la tarde,
de 2 a 12 de la noche.
10 horas.
10 horas. 10 horas justas.
Pues sí, sí. Una pasada.
Sí, sí.
Esto es tremendo.
Qué maravilla. ¿Y con qué disfrutas? Bueno, es que te iba a decir, ¿con qué disfrutas temas? Es evidente, o sea...
A ver, es que lo de los markets ya es habitual, con lo cual lo disfrutas, pero es de otra forma. Lo de Alcaraz empieza a ser habitual, pero fue excepcional la forma en la que lo hizo. Yo he de reconocer que cuando tenía esas 3 bolas de partido Sinner, dije, bueno, pues nada, ya me levanto del sillón, tengo que hacer cosas y tal. Y no, lo consiguió levantar eso, consiguió remontar el partido... una barbaridad. O sea, es que fue una final... Yo me acuerdo de las antiguas, de hace 1000 años, de Borg, las de McEnroe con Iván Lendl. Pero es que yo creo que esta superó todo. Y mira que lo hemos pasado bien y hemos disfrutado con Nadal. Pero esta fue muy especial por la forma en la que levantó la eliminatoria, ¿no? Una barbaridad.
Qué bueno. Que a Lobato le gusta el tenis también. Y, bueno, es que bueno, le gusta el deporte. Y claro, es que eso es casi universal. Lo que pasó ayer es universal. No,
no es increíble. Yo me puse a verlo, el partido, porque vi a Márquez, lógicamente, y luego estuve escuchando. Me pongo muy nervioso con Angelito, tengo que decirte. Y luego me puse a verlo, pues casi el juego antes del 0-40. Pues yo ya estaba, pues eso, pensando la cosa iba a acabar poco. Pronto, y no, aquello era un show. La verdad es que podemos estar orgullosos de la deportista que tenemos.
¿Sabéis lo que pensé mientras estaba viendo el partido de Alcaraz, después de haber visto ganar a los Márquez? Sentí un poco de envidia. Porque nosotros hemos vivido en nuestro negociado, ¿no?, que es la Fórmula 1, hemos vivido momentos parecidos a estos, ¿no? Y ahora mismo estamos en una fase gris. Dependen tanto del coche que... Esto lo ha dicho Fernando muchas veces, ¿no? Es que, claro, Nadal sale con la raqueta y tiene la misma raqueta que los demás. Depende de él. Si dependiera de mí, probablemente ganaría muchas más carreras. Pero es que ellos tienen una dependencia tan grande del coche que puede ser el mejor de la historia que no vas a ganar carreras.
Ya, pero siempre nos habéis explicado que la Fórmula 1 no deja de ser un deporte de equipo donde está el piloto y también está todo el trabajo que hay en la fábrica, claro. Ingenieros, técnicos...
Es competición de marcas,
claro,
también.
Claro, competición
de marcas. Sí, pero es un poco injusto, si te digo la verdad, porque la gente va a los circuitos a ver a los pilotos, ¿no? Y al final son carreras de ingenieros. O sea, al final, ahora mismo, son carreras de ingenieros. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿qué habría que hacer para mejorar la Fórmula 1? Yo voy a despedir a todos los ingenieros y volver a sacar coches que no sean tan tecnológicamente sofisticados, pero que permitan a los seres humanos que se sientan dentro mostrar su talento, ¿no? Y a veces pues no lo puedes mostrar porque no tienes un coche para competir.
Había una idea de
lo que pasa que en el caso del tenis es un efecto paranormal también ese, que se acabe la dinastía de un chico que lleva 20 años y de repente salga otro y empieza a hacer lo mismo que ha hecho él, y de eso no ha pasado nunca en la historia del tenis en ningún país. O
sea, es de locos.
Que el reloj haya cogido otro del mismo país, claro, ni un Federer con un seguidor de Federer.
Es verdad que ves lo que hicieron estos dos, porque Sinner hizo una final también espectacular. Dices, ¿cómo no se va a marchar el pobre Nadal? ¿O cómo no se va a marchar Djokovic? ¿O cómo no se van a marchar los que ya tienen muchos años? Es imposible aguantar eso. Esos trayazos que estaban pegando después de 5 horas
y media.
Es que
el partido del viernes de Sinner y Djokovic fue otro partidazo.
Fue duro, fue 3-0, pero fue muy duro.
Fue un 3-0, porque la gente dice, bueno, mira, 3-6, como yo decía. Pero ojo.
3 horas y media.
Pero fue, vamos, partido duro y bonito.
Vendió cara a su derrota.
Tres bolas de set tuvo Djokovic. O sea, muy bien, muy bien. Nada, ha sido un fin de semana fantástico.
A mí me gustaba la idea, ahora que lo dice Antonio, que de Bernie Eccleston, que era rotar a los pilotos
impresionante.
Con cada coche.
Eso molaría.
Que
mucho.
Cada carga te toque un coche.
Sí.
Y un día te toca el peor.
Pero que cambien el sueldo también, ¿eh? O sea, que claro, que cuando te toque correr con los últimos no cobres como si estuvieras en Ferrari.
Pero es la manera que fueron campeonato de pilotos, claro. Vale. Pero bueno, es otra cosa.
Bueno, en la radio también podían hacer eso, ¿eh?
¿En la radio?
Sí,
por supuesto.
Sí. Ya tengo
que sí. Yo un día cojo lo de Herrera, otro día lo de Ángel Barceló.
Si yo cojo lo tuyo ya me vale. Vale, con eso es suficiente.
A ver, de lo de Matt Ring, ¿qué tal estuvo?
Pues hombre, muy bien, la verdad.
Yo lo vi desde la distancia, porque no estaba en Madrid, y me pareció que fue una buena prueba. A ver, ellos querían hacer una prueba para ver cómo podían meter ahí a miles de personas, cómo funcionaba el transporte público, cómo podían organizar seguridad, accesos y tal. No era el circuito auténtico, obviamente, pues era solamente un trocito y algunas partes no lo eran, pero yo creo que todo salió muy bien. Yo creo que se asustaron cuando vieron que en las peticiones que había que hacer a través de Internet superaron con creces todo lo que habían previsto. Y se asustaron porque dijeron, Dios, ¿podremos manejar todo esto? Y se manejó. Y yo creo que fue bonito ver a la gente ahí con Carlos, con Pepe Martí y con Mari Boya, que la gente que estuvo ahí se lo pasó muy bien y como experimento, yo creo que ha sido un gran experimento.
43.000 personas en transporte público. Esas son las cifras que ha dado el ayuntamiento, entre metro y autobús. Y ese es el modelo que quieren hacer para el Gran Premio. Es decir, todo.
Y es una de las razones por las que Madrid entra en el calendario, porque puedes llegar al circuito en transporte público, incluso puedes llegar desde el aeropuerto en transporte público. Y cuando vino Stefano Dominical y aquí a presentar el proyecto, vinieron en un metro desde el aeropuerto hasta la zona de IFEMA, ¿no? Entonces, esa es una de las razones.
A mí me gustó mucho la felicidad que transmitía Carlos Sainz. Para él era un sueño tener un roadshow en su pueblo, en su ciudad, y estaba, bueno, más feliz que un regaliz. Y luego tengo que deciros que vamos a tener noticias esta semana con el calendario 2026. Vamos a saber la fecha de Madrid, que va a ser en septiembre, y vamos a saber el nombre del Gran Premio en Cataluña, que va a ser el Gran Premio de Barcelona. Que es lo que más le gusta.
Nombre de ciudad y no de comunidad autónoma.
Exacto. Eso es lo que le gusta a la FOM, porque considera que Barcelona es una ciudad mundial. Es que
Barcelona en el mundo tiene más nombre que Cataluña.
Claro.
Las cosas así. O sea, quiero decir que Cataluña es una tierra mucho más grande, pero tú vas a Australia y dices Cataluña y a lo mejor no saben dónde está. Dices Barcelona y lo normal es que sí sepan
y lo
dónde
saben,
está.
Exactamente.
Claro, es la diferencia.
Y entonces esa será, yo creo, la primera europea. Eso es lo que se está rumoreando.
Y lo que va a aparecer es Madrid en el calendario con muchos asteriscos, porque estará supeditado a que lleguen, habrá muchos condicionantes y le pondrán muchas estrellitas al lado del nombre porque evidentemente todavía no es seguro que se pueda organizar, aunque están empujando a muerte.
Y este fin de semana Montreal, que es algo que os encanta.
¡Buah! ¡Uf! ¿Cómo nos gusta? Sí. Lo hemos pasado
mira,
muy bien
si la final de Roland Garros ha sido la más larga de la historia, la carrera más larga de la historia fue Montreal 2011, que fueron 4 horas y 4 minutos.
Sí.
Y yo recuerdo que lo pasé mal. Porque yo no sé tú, Juanma, en el tenis, si pudiste ir al baño o no.
No.
Pues yo tampoco podía. O sea, no podía. Tuve que ir. Pero el problema es que las cabinas en Montreal hace años estaban en la última chicane, en medio del campo. Ostras. Y había solamente una letrina de estas de obra. Y entonces yo ya no aguantaba más porque llevaba 4 horas. Y yo es que voy a morir. Estaba sufriendo. Y entonces bajé corriendo, dejé a mis compañeros un ratito. Y había cola en el baño de todos los periodistas de otras teles que estaban tratando de entrar a la única cabina que existía. Con lo cual, pues mira, un acto de poco cívico, tuve que hacerlo al lado de un árbol porque no podía más.
Hay bastantes árboles, eso ayuda. 4 horas, 4 minutos fue la carrera, es una barbaridad, ganó Jenson Button. Eran las instalaciones muy pobres las de Montreal, han mejorado mucho, pero lo mejor de Montreal es la ciudad, porque es una ciudad que está hibernando por el clima durante muchos meses del año, hibernando de verdad, porque nieva.
Hay una ciudad subterránea.
Hay una ciudad subterránea para cuando nieva, porque hay metros de nieve. ¿Y qué pasa? Que el momento en el que empieza a hacer buen tiempo, pues hay festival de jazz, hay muchísimo ambiente nocturno. Es verdad que cuando vas a los... Sé que acabo hablando siempre de salir por la noche, pero es la realidad.
Es que es lo tuyo, Carlos.
Cuando sales, te cachean por si llevas armas. No hay que olvidar que estás en América del Norte. Y es algo que procuran que entres sin armas. Y además lo pone prohibido entrar con armas, con lo cual te acongojas un poco. Pero sí que es verdad que tiene muchísimo ambiente y que además, con la diferencia horaria y antes pegado a Indianapolis, pues hemos tenido más de una anécdota con Fernando Alonso, jugando a baloncesto, echando cards. La verdad es que lo hemos pasado muy bien. En Canadá casi se muere una vez Antonio.
Sí,
también.
Es cierto. A punto de ahogarme haciendo rafting.
¡Ostras!
No he vuelto a hacer rafting desde ese día, ¿eh? Nos fuimos el equipo de Telecinco a hacer rafting al Red River y por la mañana salimos en un raft, ¿no? Pero había chavales de 14 años y tal, hicimos uno muy suave. Los chavales se marcharon y el guía, que era portugués, nos dijo, ¿queréis un poquito más de rock and roll? Venga, y nos subimos 4 nada más, en un raft tiene que llevar más gente, 4. Volcamos y mientras volcamos había una zona que lo llamaban la washing machine, la lavadora, que era una cascada de 5 metros, la hicimos por el río. Yo no recuerdo, o sea, no sé cuánto tiempo estuve debajo del agua, pero pensé que moría. Y ya cuando conseguí emerger medio ahogado, había un tío en una canoa que me decía, swim, 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 no panic, no panic. Y yo le veía al tío que dejaba la canoa y corría por la orilla tirándome un remo para sacarme del agua. Uf. Nunca más he hecho rafting, porque lo pasé muy mal.
Hay una graciosa de Karts con Fernando, allí en, que resulta que empezó a bajar el récord de circuito y mandaron, llamaron al que tenía el récord para que le bajara el tiempo.
Que era el hijo del dueño.
Que era el hijo del dueño, que pesaba, yo qué sé, 55 kilos.
12 años.
Era muy joven. Oye, no consiguió bajar el récord. O sea, el récord se lo quedó Fernando.
Con un coche de alquiler, ¿eh? Con un car de alquiler.
Car de alquiler y con echaba carreras con Pedro de la Rosa, que además estaban los dos muy venados. O sea, es decir, te llegaban y te decían, ¿no has visto el trozo de asfalto ese? Si lo pillas, vas más rápido. Digo, ¿pero qué decís? Si yo no veo nada, yo voy ciego en el car. O sea, es una cosa loca. Estuvo muy bien.
Bueno, de lo deportivo, simplemente, para cerrar, que está lo de Verstappen, que puede quedarse sin competir, ¿no?
Es que está un punto en el carnet. Es decir, una sanción.
Pero sería muy...
Vamos a ver, no es tan difícil, ¿eh, Juanma?
¿Sí?
No es tan difícil. Un punto te lo pueden meter por poquita cosa, ¿eh? Un punto, un toque con alguien, echar a alguien fuera de la pista, impedir a alguien, un punto. Y te excluyen de una carrera. La referencia más cercana fue la de Magnussen el año pasado, pero que le ocurra a Max Verstappen puede ser algo mundial. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Quién sustituye a Max Verstappen si esto ocurre?
Hadjar, seguramente.
Pero... Claro, pero ya la gente está diciendo, por ejemplo, Nico Rosberg ha dicho, si yo fuera Hadjar y me dicen que tengo que sustituir a Verstappen, ni loco. Yeah. Ni loco, yo no me muevo de revés.
Sí, porque es muy difícil de llevar el Red Bull, pero también os digo una cosa, vamos a ver, Stefano Domenicali o la Fórmula 1 no puede dejar que Verstappen se pierda una carrera, y sobre todo la siguiente carrera es Austria. Es decir, pero bueno,
qué bonito escarmiento, ¿eh?
Lo lleva la FIA. Es verdad que la actitud no fue muy deportiva de Max y sería la carrera que tenía que haber, de la que tenía que haber sido excluido para mí, que es la anterior, desde luego.
Pero yo creo que puede pasar, ¿eh? Y además libera 2 puntos el 30 de junio. Cuidado.
Iba a deciros, ¿a qué hora es?
A las 8 de la tarde, el domingo. A las 10, el sábado, la calificación. La calificación, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con los muros. El famoso muro de los campeones. Pero se dan en todos los muros. Es una pista que es como Monza, con punta de 350 por hora, pero con el muro muy, muy cerca y que hay que ser... muy, muy preciso para pilotar bien. Pasan cosas.
Pues hay que verlo. Este fin de semana, de nuevo, deporte en la tele. Muchísimas gracias, Lobato. Un abrazo.
Venga, abrazo para todos.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Ahora llega el kilómetro. Kilómetro 42.
Oye, está rojo como un carabinero y no baila. Imagínate por qué es.
Pero...
ha salido a... no baila hoy.
¿Por qué? ¿Ha salido a correr o qué? Y te ha dado la solana, pero bien dada, ¿no?
Hoy ha sido de los días más duros. Salí a correr con 38 grados, una auténtica locura. O sea, se notan las temperaturas. Y he pillado un calentón al terminar de correr que he necesitado luego horas, ¿eh? Fíjate que me he hidratado bien, llevaba mi gorrita, me había echado crema solar, pero ha sido entre el calentón de correr a esas temperaturas y sobre todo el momento después. O sea, una sensación de que lo único que tenía era sed, deshidratado, y fíjate, cuando el cuerpo se queja y cuando el cuerpo ya tiene sed, es que la deshidratación ya ha comenzado. Así que sí que las altas temperaturas se notan y haciendo ejercicio hay que tener precaución, moderarse un poquito y no pasarse en exceso con las intensidades porque luego el organismo lo nota. Aunque tengo que decir que las últimas corrientes, las últimas tendencias, ya sabes que los deportistas de alto nivel siempre van al límite y dicen, ostras, ¿es bueno entrenar con calor o no? Y las últimas tendencias, fijaos lo que os digo, la locura, es que si entrenas a altas temperaturas, sobre todo, pues haces que trabajes con mayor esfuerzo y sobre todo obligas a trabajar más a tu organismo. Con lo cual, un deportista de alto nivel sí que están utilizando el entrenar a altas temperaturas para una mejora de rendimiento, no solo para aclimatarse a las competiciones, sino para tener esas mejoras. Así que esto del calor, para que veáis que va en mando. Eso sí, una persona normal no debe hacer la burrada de salir a correr con 38 grados porque puede tener riesgo de, pues eso, que entraña para la salud. Así que, ojito.
Vale.
No, es que os iba a decir que yo vengo de 4 días en París, donde la temperatura ha sido muy suave, incluso fresca.
Sí, sabía, se veía la gente, sí, las gradas fresca, bastante abrigada.
Y,
sí.
Y cuando he bajado del avión he notado un golpe, tal, y me ha parecido...
Además has pillado un día...
Eso, me ha parecido un calor hoy de un poco bochornoso. Bestia, sí. Un poco bestia, de pesado, no era un calor limpio, ¿sabes? Sí. Que otras veces ves el cielo despejado, tal. Sí. Había como una calima, como una sensación, sí, de pesadez en, bueno, el ambiente.
De hecho, esta tarde han cerrado los parques en Madrid porque hay riesgo, por alerta roja incluso, de altas temperaturas.
Así, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ah, va a ser una cosa muy coyuntural, porque creo que el miércoles bajan 10, 12 grados, de repente las temperaturas, y nos quedamos en 24, 25, que es una temperatura más o menos normal. Pero que le quería preguntar a Chema precisamente eso que ha contado, ¿no? Si el hecho de entrenar a altas temperaturas provoca que luego el rendimiento del cuerpo sea mejor, con lo cual nos has dicho que sí, pero solo en atletas especializados.
Eso es. Imagínate cuando tú te vas a entrenar a altitud, tienes menos oxígeno y lo que hacen los deportistas es como fastidiar al organismo, es decir, entrenas con menos oxígeno y eso tiene tu cuerpo, provoca adaptaciones y luego mejoras. Bueno, pues entrenar un poquito con altas temperaturas más o menos viene a ser un poquito lo mismo, como si estuvieras simulando una concentración en altura y de tal manera que hay una mayor capacidad de esfuerzo con las temperaturas elevadas, también hay una mayor capacidad en el transporte de oxígeno a través de la sangre y sobre todo aumenta a lo mejor la tolerancia a calor. Pero claro, todo esto, Joseba, no sería indicado para una persona normal, o sea, alguien que quiere llevar un estilo de vida saludable, lógicamente con estas temperaturas, alguien que no puede estar bien hidratado, que no ha cuidado la dieta, que también con estas temperaturas hay que mejorar un poquito la dieta, hacerla más rica en alimentos que contengan mucho más agua, ¿no? Todas esas cosas que una persona normal a veces se les olvida y sí que puede entrenar ciertos riesgos y salir a correr con esas temperaturas. O sea, lo que decía Juanma, o sea, es que hoy estaba en Madrid, salir a entrenar a estas temperaturas, pues lo único que te puede pegar a lo mejor es un bajón, incluso desmayo, sobre todo cuando estamos cerca, esos golpes de calor de temperaturas cercanas a 39 grados, ¿no? Que es a lo que puede llegar el cuerpo a ese límite, ¿no? Antes de convulsionar. Así que, ojito, precaución. Y como te digo, aunque se está utilizando últimamente los últimos estudios para los deportistas de alto nivel, no todo el mundo lo debería hacer, aunque sí que provoca, lo que te digo, mejoras, ¿eh? No solo en la aclimatación, cuando hay competiciones, sino también en, pues eso, en lo que te decía, en el esfuerzo, en mejoras a nivel sanguíneo y sobre todo que mejora tu tolerancia al calor.
Oye, cuando te da un golpe de calor, ¿cómo le bajas la temperatura al cuerpo?
Pues
una ducha de agua fría le baja la temperatura al cuerpo.
Eso antes.
O es malo.
No, eso antes. Últimamente, cuando te ha pegado el golpe de calor ya estás en el hoyo. O sea, ya hay que...
Aunque le hayas llegado un golpe de calor y sientas tú que el cuerpo está con una temperatura demasiado elevada, ¿qué haces? ¿Hidratarte? ¿Ducharte?
Fíjate, yo lo que hago muchas veces, Joseba, es que antes de salir a entrenar me meto en la piscina. O sea, que intento bajar un poquito la temperatura del cuerpo de tal manera que le doy un gradito, a lo mejor, de, por así decirlo, de ventaja. Entonces, cuando sales a correr ya no partes de esa temperatura, sino que le has dado al cuerpo un poquito de margen para que rompa a sudar un poquito más tarde y con eso estás un poco facilitando el ejercicio, pero como te digo, intentar evitar esas horas de máxima exposición, salir por la mañana o a lo mejor luego cuando ha caído el sol, porque estas temperaturas para una persona normal serían complicadas y yo desde luego no es tan recomendable como pues eso para un deportista de alto nivel que busca el rendimiento en su máximo esplendor, ¿no? Y cuando vemos que aparecen pues eso, los mareos serían los síntomas, que la temperatura te sube muy drásticamente, pues eso, intentar bajarla a agua fría sería para mí de alguna manera donde cómo la puedes bajar, incluso las martas estas térmicas que te pueden ayudar un poquito, pero una vez que ya sabes encadenar ese golpe de calor, directamente casi al hospital.
Y sobre todo lo poco que apetece salir a correr cuando hace tanto calor.
Sí.
Bueno, hacer deporte en general.
Sí, sí, sí.
Porque no te apetece hacer absolutamente nada. Pero bueno.
Bueno, venga.
Noticias.
Hay noticias.
Hay noticias, hay siempre hay noticias en el mundo del atletismo, ¿a que sí, Chema? En el mundo del running.
Pero todo fin de semana.
Claro, como hay carreras, ha habido una carrera en la Madrid Vintage que se ha batido el récord, Jesús Ramos por delante de carro, 27:30. Beatriz Chevette, de esta mujer creo que vamos a hablar mucho este año, ¿eh? Porque sí, tiene pinta de que va a ser la que va a marcar un poco la pauta en un año de mundial, además. Es la campeona olímpica de 5.000 y 10.000 y puede ser la primera que baje de los 14 minutos en los 3.000. Ese es uno de los grandes secretos que hay todavía por cumplir o por descubrir ahí.
Uno de los grandes logros, hablamos de las 2 horas, ¿no? De maratón en hombres, pero estos 14 minutos en mujeres me parece una auténtica locura. Y esta mujer, Chevette, que tiene 25 años, pues yo creo que es la llamada a ser un poco la primera en bajar de 14. O sea, es una auténtica locura. No sé si Juanma lo procesas 13, 59, 14, para que te hagas una idea, 2,50 por kilómetro estamos hablando que más rápido es 50, o sea que es una auténtica locura. O sea, a mí me es 14-20 a 2-50. O sea, es que es cuando te pones a pensar a qué ritmo tiene que ir en este caso una mujer.
O sea, es a 2-40 ahí, no es ni menos de 2-50 incluso.
A 13-45 serían 2-45 sería 13-45.
Pues 2-47-8, sí.
O sea, es una locura de tal magnitud que, bueno, que a correr como corrió, ¿no? Con esta facilidad y bueno, es la campeona olímpica de 5.000 en 10.000 y yo creo que ahora sí mismo está llamada a intentar batir ese récord y en el estado de forma en el que está, todo parece indicar que está cerquita, ¿no? Pero vamos, me parece otra gesta de estas del atletismo que cada día nos sorprende menos que aparezcan gente que hace estas barbaridades, ¿no? El deporte moderno últimamente... Yo creo que está como en plena revolución. Vemos que pues la gesta de Alcaraz, cosas impensables. Durante 5 horas, yo ayer estaba viendo el partido, ¿cómo pueden aguantar durante 5 horas deportistas del máximo nivel? Y son gente joven, muy preparada, entonces por eso ahora se ha perdido el miedo a los récords, a intentar batir absolutamente todo. Y yo creo que eso es forma parte de esta nueva generación de chavales que no tienen absolutamente miedo a nada. Y la barrera es a los 14, en este caso de Echeverri, pues caerá, vamos, seguro sí o sí. No sabemos cuándo, pero caerá.
¿Os acordáis de Oscar Pistorius?
Sí, claro.
Mató a su novia hace 12 años. Pues ha vuelto a competir. Ha hecho un Ironman en Durban, allí en Australia. Está en libertad provisional y le han dejado de hacerlo. O sea, que ha sido uno de los grandes atractivos, porque fíjate, la contradicción, ¿eh? De verle ahí en los juicios y todo esto, a de repente verle competir. Y si queréis ver una cosa curiosa y divertida, es Brooklyn Anderson ha ganado los 100 vallas en Oregón en una prueba que ha terminado dando 2 volteretas, porque a falta de 10 metros se tropieza. Iba primera, a falta de... ¿Tú lo has visto, Chema?
Sí, espectacular.
A falta de 10 metros se tropieza y da 2 volteretas para entrar en la meta, pero es espectacular la facilidad y la naturalidad con la que lo hace, ¿verdad?
¿Cómo lo hace? Yo creo que cualquiera de los mortales nos caemos y nos caemos de morros o no nos movemos. Y da 2 volteretas, pero de tal manera que consigue llegar a la meta, pero una cosa.
Pero no pierde apenas tiempo, ¿verdad? Porque el impulso lo sigue manteniendo desde 1 y 2 y antro.
Sí, hay que saber caer, hay que saber caer.
No, no, desde luego, ¿eh? Desde luego. Y a esa velocidad, ¿eh? Porque claro, va a tope en una carrera de 100.
A eso lo mismo. Oye, y Joseba, ¿y no sabes tú en el que ha quedado segundo? Tiene historieta, bueno, es Fernando Caro el que ha quedado segundo en la Vintage.
Sí.
Y sabes quién es Fernando Caro también, ¿no? Que muchas veces lleva a confusiones.
No.
Fernando Caro es el CEO del Bayer Leverkusen.
Te iba a decir,
claro,
se llama igual que el CEO del Bayer Leverkusen.
Claro,
¿es él?
No,
otro, pero claro. Fernando Caro, que entreno yo en Madrid, español de 3.000 metros obstáculos, o sea, que está preparando maratones y ahora está un poco más metido en la ruta, se ha hecho amigo de Fernando Caro porque, pues eso, como se llaman de la misma manera...
¿Se han hecho amigos?
Sí, se han hecho amigos y es curioso, además un tipo súper majete, el CEO, y entonces ya el Carro atleta se lo toma un poco pues a coña, porque dice, claro, no sabemos quién de los dos es, y estaba negociando con Xavi Alonso, nos metíamos con él entrenando diciendo cómo va el fichaje, va todo bien, así que teníamos información de primera mano de Fernando Carro.
Fernando Carro que fue sometida a 2 operaciones por parte del doctor Capapé, espectaculares, ¿eh? Cómo le rehizo los tobillos, los ligamentos de los tobillos y quedó muy bien. Y sacó alusión al nombre del doctor Capapé, porque estuve viendo el pasado jueves, hizo honor a que su clínica, mi clínica, está enfrente de Las Ventas.
Sí.
Entonces me recibió a puerta gallola allí y se puso fino. Me puso pares de banderillas, pero a saco. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, una cosa de locos.
¿No está Viquila, la tienda esta de tan mítica de
ahí está al lado, pared.
Sí.
Vale.
Bueno, pues me recibió a puerta gallola y me puso todos los pares de banderillas que tenía.
Mañana voy yo a eso mismo, yo
mañana
sé.
Mañana vas, vale.
Mañana voy.
Pues
mañana voy.
Clarines y timbales cuando entre.
Lo merecéis. A ver, preguntas. ¿Cómo puedo ampliar mi capacidad pulmonar?
Bueno, pues la capacidad sería lo máximo que tenemos de aire, ¿no? Es decir, el volumen máximo de aire que tenemos en los pulmones. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues mira, pues a través de ejercicios respiratorios sería una opción y lo otro con actividad física aeróbica. Serían las dos formas de mejorar pues ese volumen máximo de aire que nos entra en los pulmones. Sencillito.
Vale. ¿Cómo entrenas para asfalto y trail siendo competitivo en ambas? ¿Qué entrenos de calidad metes?
Es difícil, o sea, estar competitivo en los dos, salvo que seas un super crack, porque para hacer trail, pues tienes que entrenar mucho la montaña, tienes que hacer subidas, bajadas, la pisada no es igual, pero sí que es verdad que a mí me gusta compaginarlos y, por ejemplo, un entrenamiento que puedes hacer en ambos, haces cambios de ritmo de 30 segundos, se pueden hacer en el asfalto y se puede hacer en la montaña. Puedes intentar hacer entrenamientos que funcionen para las dos cosas, pero es diferente porque al final cuando vas al monte necesitas un cuádriceps mucho más potente, el glúteo mediano también es tenerlo mucho más trabajado. Necesitas tener más capacidad diferente, trabajar mucho la propiocepción del pie para ser capaz de impulsarte en cualquier circunstancia, con lo cual son cosas diferentes, pero bueno, de alguna manera se pueden encontrar entrenamientos que unificarlos para que puedas ir uno en otro, pero si vas hacia uno te va a costar más el otro.
¿Qué opinas de los ultra trails?
Que me encantan. Son carreras de más, cuando hablamos de ultra, hacemos mención a carreras de más de 42 kilómetros. Entonces, trail, un poco por la montaña, son carreras de más de 42 kilómetros que se hacen en la montaña. Me gustan más los que son menos técnicos, menos complicados, que no te juegas la vida y que sean más corribles. Y esas carreras, pues, me gustan, cada vez están ganando más adeptos. Y fíjate, si corrían en la Vintage 10.000, se han abierto esta semana la inscripción de la San Silvestre Vallecana, que correrán otros 40, 50.000. O sea, tanta gente que corre, yo creo, cuando empiecen a descubrir lo que supone correr las montañas sin el reloj, sin todo, pues irán disfrutando. Lo que pasa es que estas carreras de más de 42 kilómetros, pues tienes que tener su preparación.
Y por último, eres protagonista de muchas preguntas. La gente tiene muchas inquietudes con respecto a tu persona. Dice
he visto y voy a responder.
Juanma, no, pero no es para ti, la pregunta es para Chema.
Ya, pero es que tengo que hacer una acotación importante.
Pero, luego es que ya haces la acotación. Primero que responda
el
Chema.
El sábado corrí en París. Corrí en París el sábado.
Delante de la policía.
No. Corrí.
Oye, pues yo sí me voy a mojar.
Espera, que no he hecho la pregunta todavía.
Hazla, pero me voy a mojar.
Juanma está para bajar su mejor marca de 5 kilómetros. Está para bajar a por el pan.
Que mi mejor marca de 5 kilómetros no sé cuál es.
Pero yo creo que está últimamente entrenando, Juan. O sea, yo te veo entrenando más en gimnasio, incluso ya te has puesto la placa de carbono, con lo cual sí. Aquí me mojo, Juanma. Corrí. Y yo creo que para hacer los 5 kilómetros estás.
Hombre, perdona, 5 hice el sábado. Anduve 5 y corrí 5. 10 kilómetros.
O sea, que está para la marca personal.
Pues tenemos que presentarle a Beatriz Chevet porque va a hacer de guía.
Los primeros 10 metros. Llevo el globo 10 metros.
Bueno, se correrá.
Bueno, Chemita, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten, descansen y sobre todo sigan escuchando la radio. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.